Al otro lado del espejo.
Con Ron Freeman.
Amigos, saludos alados y bienvenidos a una nueva edición de Al otro lado del espejo. Un programa que hacemos con cariño para ti desde lo más profundo de un océano lleno de inagotables emociones. Deslizándonos, libres e ingrávidos, surcamos cada semana las ondas del ciberocéano en nuestro virtual submarino amarillo bajo la cota cero. Emitiendo para el mundo desde el 107.3 de Radio El Campello y el 87.5 de Onda Cartagena. Y como siempre, desde iVox.com.
La Tierra sufre las consecuencias cuando el océano tiembla y se desborda. Va nuestro pensamiento por todos los afectados del archipiélago de Tonga. No hay palabras. Todos vivimos en una isla. Al final me pilló la ola, amigos. 2 años esquivando el bicho con todas las medidas a mi alcance, que no han sido pocas, hasta que al final, zas, el bolo, que decía el cuento de Tazirú Peca al revés. Pero bueno, que no panda el cúnico, es lo bueno de la radio. Mantenemos el contacto estrecho entre nosotros, entre tú y yo, pero sin temor al contagio. Unidos por nuestra pasión al inmenso azul. Así que aquí paz y gloria también. Ya es mala pata porque el incremento de la última variante está ocasionando no pocos problemas para el sector del buceo. Y ya se van produciendo las temidas cancelaciones. Sin ir más lejos, esta semana se cancelaba el evento más importante del continente europeo, la Boot de Düsseldorf. Ya sabéis, para los que habéis tenido la oportunidad de asistir en ediciones pasadas, es una macro concentración de todas las actividades que se desarrollan en el mar. La náutica, tanto a vela como a motor, los deportes de deslizamiento como el surf y todas sus variantes, kitesurf, paddle surf, etc., el remo y también sus múltiples variantes, la pesca, entre comillas, deportiva, nunca entenderé ese concepto, pero en fin, me limito a contaros lo que hay, todos los accesorios del mundo alrededor del mundo náutico y por supuesto el mundo del buceo, que tiene siempre una participación más que relevante. Pues bien, este año nada de nada, como el anterior, mala pata, como el pirata. Pero ¿qué le vamos a hacer? Lamentablemente los tiempos siguen mandando. Tendremos que conformarnos con asistir a nuevos eventos de carácter alternativo, en la distancia y por medios telemáticos. Me da la impresión que aquí, en nuestro país, las cosas no irán mejor. Pero todo a su tiempo. De momento, siempre nos queda este firme punto de encuentro. Al otro lado del espejo. Bien amigos, vamos con el briefing de esta noche. Nuestro plan de inmersiones es el siguiente. Las sucesivas serán con María Cerezo, que nos hablará de su proyecto de arte y reciclado de basuras marinas, Epoxidonia. Pro al viento, con Román Revilla, sargento y patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Materia reservada con Gloria Delgado, técnico medioambiental en el espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa. Buceo Conciencia con la doctora Mercedes Varela, bióloga marina e instructora trainer de Posidonia Ecosports. Cuéntame un pecio, la sección narrativa dedicada a los buceadores de naufragios por Alejandro Gandul. Y con las microespacios, mi cuaderno de buceo, el repaso a nuestros programas ya emitidos y la agenda de propuestas para tu intervalo en superficie, nos daremos una noche más por buceados. La foto de la semana es la imagen de un colorido ambiente del arrecife de Phuket, en Tailandia, en el que nadan, en apariencia despreocupados, diferentes parejas de peces, principalmente y en primer plano, dos majestuosos y presumidos peces mariposa, que atrajeron poderosamente al objetivo de Franz Daniels on un splash. Una foto que nos encanta y nos gustaría poder subir también la tuya. Envíanosla, este es también tu sitio para compartir. ¿Todo listo para la primera inmersión? Checa el equipo del compi, un ok y al agua. Así da gusto, amigos. Los oyentes de al otro lado del espejo se dividen principalmente en dos clases. Los pasivos, que nos eligen regularmente para ser sus compañeros en un viaje o durante la realización de una tarea determinada, que nos encanta, por cierto. Y también los oyentes activos, cuya escucha decidida somete a escrutinio todo aquello que vamos comentando a través de nuestros micrófonos. Lo que de paso les puede inspirar o animar a proponer nuevos temas e invitados al programa, como es el caso de esta semana. Mario Brico nos enviaba un mensaje impactado por el trabajo que realizan en Epoxidonia, transformando literalmente la basura marina en objetos de arte únicos y tremendamente evocadores, auténticas ecojoyas, como les gusta decir. Y nada, encantados con la propuesta, aquí estamos nosotros, prestos a conocer, a la vez que vosotros, a María Cerezo, el alma y el corazón de Epoxidonia. Muy buenas noches, María, bienvenida al otro lado del espejo.
Buenas noches, Rol, ¿qué tal?
Bien, estupendamente. María, como todo en esta vida, tiene un principio. Cuéntanos cómo empieza todo. Imagino que primero estableciste tu vínculo personal con el mar y el resto vino después.
Pues exacto, así fue. Digamos que mi vínculo con el mar ha estado siempre ahí, desde pequeña, que veraneaba en la costa alicantina, la zona de Torrevieja, y siempre he practicado snorkel con mi padre, y el mundo marino, pues como que siempre me ha llamado mucho la atención. Y luego, a raíz de la pandemia, pues digamos que me llevó todo a reinventarme, y como no podíamos salir de casa, yo vivo en Fuengirola, y mis ratitos de desconexión eran ir a la playa a dar un paseo, y por desgracia pues me encontraba la playa pues llena de basuraleza, de mascarillas, de plásticos, de redes fantasma, y empecé a recoger basura haciendo plogging, que es una modalidad de deporte que está también muy de moda, y dije, bueno, ¿y yo qué puedo hacer con esta basura? Y empecé a indagar un poco qué tipos de materiales podía utilizar, cómo lo podía convertir, y digamos que de ahí surgió Epoxidonia.
Pero quería preguntarte primero, ¿tú tenías ya algún tipo también de relación, no sé, con las bellas artes, ¿no?
Nada, cero. Yo soy graduada en estudios de Asia Oriental, hablo coreano, pero pues la pandemia llevó a que los coreanos no vinieran a España y a tener que reinventarme un poco. Y digamos que siempre he sido muy creativa y muy, muy artística. Me ha gustado mucho la fotografía, el tema de diseñar y demás. Sí me ha gustado, sí. Pero formación como tal no tengo.
Ostras, pero esa cultura, quizá ese interés por la cultura asiática, que son capaces, ya sabes, esta gente de escribirte un poema en un grano de arroz.
Exacto. Digamos bueno. Que de ahí también de mi admiración por las genios, las mujeres del mar. Uh-huh. Seguramente habrás oído hablar de ellas.
Sí, claro.
Son,
claro.
¿No?
Uh-huh. Por supuesto.
Entonces son más famosas las amas japonesas, pero uh-huh. Estuve viviendo allí en Corea del Sur, tuve la oportunidad de ir a la isla de Jeju, que es donde están estas mujeres, de poder verlas, de cómo trabajan. Y digamos que ha sido como un conjunto de todo lo que me ha llevado a desarrollar este proyecto.
Qué maravilla, María. Oye, entonces, ¿qué es Epoxidonia? Aquí has mezclado dos palabras, epoxi y posidonia. La posidonia me consta que nuestros oyentes saben perfectamente qué es, ¿no?
Exacto.
Pero lo de epoxi seguro que no tanto. ¿Qué es el epoxi?
La epoxi es la resina que utilizo, que se llama así, resina epoxi. Uh-huh. Y en estos momentos la resina que estoy utilizando es bio, que por eso estoy muy concienciada con el planeta, que es mejor utilizar algo que sea biodegradable para un futuro mejor. Antes que la típica resina normal, que empecé con resina normal, pero poco uh-huh. a poco pues he ido variando y tirando, digamos, a la opción más sostenible.
Entiendo.
Entonces, de ahí, fue un conjunto de el nombre viene de eso, de mi gran pasión por la posidonia uh-huh. oceánica, porque soy una amante de esta planta endémica del Mediterráneo, que ya todos sabrán lo gran beneficiosa que es.
Absolutamente.
Para nuestras aguas, para la claridad. Y luego yo también, al vivir en Málaga, pues por desgracia, la posidonia oceánica que había cuando yo veraneaba de pequeña aquí, uh-huh. pues poco a poco ha ido en retroceso, las praderas de fanerógamas y digamos un poco para dar visibilidad a esta planta que es tan beneficiosa y que muy poca gente que no está en el mundo del buceo conoce, porque a mí me da mucha rabia el ir a la playa y escuchar a la gente, ¡ay, qué asco! Hay algas, no son algas, es posidonia oceánica
claro,
y tiene su
claro.
funcionalidad. Entonces,
está claro.
Entonces, como para dar un poco de visión a esta planta, uh-huh. que todo el mundo la conozca y que sepa que no es un alga, que no pica, que no hace nada, que es lo que hace que nuestras playas pues tengan...
Que es una maravilla, que donde haya posidonia es que es fantástico. Donde la posidonia esté bien, quiere decir que es un gran marcador, ¿no? De la vida marina, de la calidad del agua, etcétera. Vamos a ahondar un poquito más en el tema. Algunos buscan los objetos de valor, los metales preciosos, se pasan horas rastreando la arena de la playa. Pero creo, corrígeme si me equivoco, y creo que ya has mencionado algo, que tu búsqueda es diferente, tu materia prima, los elementos que tú utilizas para confeccionar tus ecojoyas, como te he leído que las llamas, son directamente recogidas de las playas, ¿cierto?
Sí, son de las playas e incluso algunas de debajo del agua, porque yo practico apnea. Uh-huh. Y entonces, pues, cuando practico este deporte, pues, si me encuentro cualquier tipo de basura, pues la recojo y la saco del mar. La mayoría de materiales que utilizo son redes de pesca, que son, bueno, redes o aparejos de pesca, redes fantasma que me encuentro en el mar o en la orilla, porque por desgracia pues te encuentras bastante. Y estas redes pues me permiten emular lo que es la posidonia oceánica dentro de mis ecojoyas.
Uh-huh.
Y luego pues también encuentro alquitrán, sorprendentemente hay muchísimo alquitrán en la orilla de las playas, incluso... Uh-huh. Dentro del agua también este verano pasado por la costa de Murcia, por Mazarrón, me encontré una roca inmensa de alquitrán, que no sé uh-huh. de dónde tenía, pero entonces voy utilizando pues esos materiales, vidrios también, vidrios pulidos te encuentras un montón,
sí.
y digamos que lo que busco son esos tesoros en forma de basura, porque
claro.
hay mucha gente que se lleva las conchitas de la playa como tesoro, o la arena incluso, uh-huh. entonces yo quiero cambiar eso, ¿sabes? Que en uh-huh. vez de llevarse las conchitas, se lleven pues la basura, lo que
claro.
no está ahí.
Efectivamente, esa es la cuestión. Oye, María, entonces, ¿cuáles son los motivos que reproduces? Descríbenos alguno. Ya sabes que en la radio solo podemos usar la palabra, aunque
sí.
con mucho gusto compartiremos alguna imagen de tus ecojoyas, ¿no?
Lo que intento representar principalmente es eso, la posidonia oceánica y praderas de fanerógamas. Pero, como también he tenido la oportunidad de bucear en fondos rocosos, pues utilizo parte de esa basuraleza o sedales de pesca, o lo que me encuentro, o por ejemplo, toallitas, también hay demasiadas toallitas, y en las toallitas hay algunas algas que ya pues están muertas, y eso pues lo reutilizo, y digamos que intento recrear también fondos rocosos, también un poco en plan la orilla de la playa, ¿sabes? Un plan como una vista aérea.
Sí.
De dron, por así decirlo, sí. De la playa.
Sí, sí, qué pasada. Sí, he visto alguna. ¿Hay alguna que guste más que otra? ¿Cuál es la joya estrella de tu catálogo?
Digamos? Los fondos rocosos a la gente le encanta, porque la verdad que es que dan una... parece tan real. Y luego también hago llaveritos con buceadores en su interior, que está siendo todo un éxito entre los buceadores. Lo llamo buzo OK Chain. Claro, porque un buzo siempre dice ok, sí va todo bien, obviamente.
Claro.
Y pues intento recrear eso. El primero que hice me inspiré en los corales, en los corales de Marina del Este, que me encanta bucear en Marina del Este, es una pasada esa explosión de colores que hay. Y lo que utilizo también para recrear esos tonos naranjas es muchos corchos que me encuentro también en la orilla de la playa. Entonces intento coger una foto, porque como me gusta también la fotografía acuática, pues intento coger una foto, inspirarme de ella e intentar recrearlo. Y como muchos buceadores son los auténticos protectores de los océanos y de nuestros mares, pues por eso tenía que tener una creación que fuese dedicada a los buceadores.
Que bueno, al menos somos testigos, eso está claro. Testigos incómodos, eso sí es verdad, porque luego lo vamos largando por ahí, luego vamos diciendo lo que vemos, tanto lo bueno como lo malo, ¿no? O sea que está claro.
Sí, por eso también quería comentar que parte de los beneficios de mis creaciones, pues los estoy destinando a ONGs y organizaciones que se dedican a la conservación y acciones, digamos, de forma directa en mares y océanos, como por ejemplo Equilibrio Marino o Equinar.org y otro tipo de asociaciones que van destinados parte de los beneficios.
Qué bueno. Oye, yo te hablaba de tu catálogo. ¿Hay mucho donde elegir? Me ha parecido ver colgantes, marcadores de páginas, pulseras, no sé.
Hay un poquito de todo. Hay pulseras, colgantes, llaveros. ¿Qué más? Algo más también hay, los marcapáginas que has comentado, con un corazón de Posidonia que me hizo una amiga, vaya, que la verdad que solo el corazón en sí es una obra de arte. Y de momento la mente siempre va creando y siempre voy innovando. Ahora tengo en mente unas cajitas, pero todavía están en proceso de creación. Y al final es eso, al final esto va evolucionando y lo que tengo en mente es hacer cosas más grandes, pero solo con basura. O sea, digamos que la resina me gustaría dejarla también un poquito al lado, a un lado, y utilizar tanto material, porque al final en las joyas que yo realizo, la parte de red o de basura que utilizo es mínima en comparación con lo que recojo.
Ya, claro, lógico.
Claro. Entonces, pues me encantaría poder meter todas las redes que tengo, porque tengo aquí un cajón lleno de redes de fantasma. Pero claro, toda, pues al final no la puedo utilizar.
Claro. Oye, ¿y las pulseras con qué elementos las confeccionas? ¿Con esos restos de redes quizá? ¿O?
Sí, las pulseritas, digamos, hago lo mismo, utilizo la resina y de momento las que tengo ahora mismo disponibles son de lo que te he comentado, de perspectivas, digamos, aéreas de la playa, y lo que hago en la orilla, lo que hago es meter redes de pesca en forma de, así, como si fuesen los arribazones de Posidonia Oceánica. Eso es lo que estoy haciendo, pero que es como te digo, que todo va evolucionando y al final pues sacaré también pulseritas Posidonia, pulseritas fondos rocosos e irán saliendo más cositas. El catálogo lo iré actualizando, el catálogo que hay va a ir actualizándose, porque al final, como te digo, todo va evolucionando, e iré metiendo estas novedades.
Yo tengo el privilegio de llevar conmigo siempre un par de magníficas pulseras de redes del Báltico, recuperadas y transformadas por Bracenet, que supongo los conoces,
conozco,
¿no?
Sí, exacto.
Claro.
Desde tu experiencia diaria, digamos que eres una auténtica experta en basuras marinas, en basuraleza, que es un término que aquí conocemos bien. Según tu propia caracterización de objetos encontrados en la playa, ¿qué elemento supone el mayor problema? Es decir, ¿qué es lo que más abandona a la gente en la playa?
Pues plástico. El plástico, la última vez que estuve, que fue a principios de año, que estuve haciendo plogging dentro del agua, estuve haciendo apnea y me encontré tal cantidad de plástico. Claro, en invierno no se mete tanto la gente al mar, entonces pues al final te encuentras más cantidad, pero me he llegado a encontrar de todo, es que de todo, ¿sabes? Hasta bolsas de arroz, dices tú, envases de Asia, ¿sabes? De productos de limpieza, que dices tú, ¿y esto cómo ha llegado aquí? Pues claro, ¿cómo ha llegado aquí? Pues por el mar.
Claro, claro. Es que lo que te iba a decir es que habría que distinguir dos clases de elementos o basuras marinas, ¿no? Las que abandonamos en la playa nosotros y las que trae la marea, que viene, vete tú a saber de dónde, como dices, pues lo mismo de otra punta del planeta, ¿no?
Sí. Es que puede venir de cualquier parte. He encontrado también muchas boyas, ¿sabes? De Galicia o cajas incluso de Barcelona, de cajas de la lonja de Barcelona. Sí. Y claro, te pone el nombre, entonces sabes de dónde proviene.
Claro.
Pero te encuentras de todo. Vaya, también la última vez, pues por desgracia, me encontré un preservativo. ¿Sabes? Que hace un preservativo aquí, pues al final todo lo que tiramos al bate, al final también acaba, parte de eso acaba en el mar.
Claro.
La gente pues no es consciente de eso.
Claro. La verdad es que supongo que conoces aquella campaña que, por lo menos nosotros empezamos a verla en París, pero no sabemos realmente dónde se comenzó, ¿no? Con esa idea de que el océano empieza en el lavabo de cada una de nuestras casas, ¿no? Estemos donde estemos, aunque sea miles de kilómetros de la playa más cercana, ¿no? Sí, sí. Al fin y al cabo todo va a parar allí, es evidente, ¿no? Sí. Bueno, con la descripción que nos haces de estas ecojoyas que vas confeccionando, en realidad yo creo que reproduces lo que en fotografía submarina se conoce como un ambiente, ¿no? Un ambiente.
Sí, se podría decir. Tampoco estoy muy puesta en fotografía submarina, porque a mí lo que me gusta es eso, pues hacer que me hagan fotos a mí o bien hacer yo fotos a los fondos en los que he podido estar, pero sí, lo que intento recrear es eso. También hago medusitas, estrellas de mar, digamos que pues todo eso que voy viendo, porque no he tenido la oportunidad de bucear en el Mar Rojo o en sitios así como más tropicales, más exóticos, pues no he tenido esa oportunidad, entonces al final recreo lo que he tenido la oportunidad de ver.
Claro, pues ya estás tardando, ¿eh? Ya estás tardando ver.
Estoy tardando, ahora en marzo empiezo con el Open Water Diver, así que
claro, porque todo puede ser. Hay muchos bichitos de muchos colores por ahí en el fondo del mar.
Sí.
Vas a flipar. O sea que
seguro.
He visto también caballitos, buzos.
Sí, caballitos de mar, porque hice por primera vez, hice mi primera scuba experience en Marina del Este por mi cumpleaños. O sea, ya fue como, ya lo tengo que hacer. Y tuve la gran suerte de poder ver un caballito de mar. Entonces fue como el mejor regalo de cumpleaños que tuve.
¡Qué maravilla!
Y al verlo, pues me inspiré y dije, pues, tengo que hacer un caballito de mar y también tocar un poco la problemática que hay en el Mar Menor, que es muy gorda.
La verdad es que sí. Bueno, la verdad es que el caballito de mar es una de esas especies que bueno, nos despiertan bastante ternura en general, porque, en fin, es un poco digamos, el representante de la fragilidad, ¿no? De la fragilidad de la vida marina que está ahí, ¿no? En un océano inmenso y demás, con esa tan poquita capacidad de natación que tiene y demás, y siempre expuesto, ¿no?
Y tan difícil de ver, porque yo lo vi porque me lo señalaron con el dedo. Porque
bueno, esa es su clave, esa es la clave de su supervivencia, precisamente, ¿no? El poder mimetizarse, ¿no? con los fondos y no estar muy a la vista, está claro. Vamos a un tema muy importante, María. ¿Cómo se compra un producto de Epoxidonia?
Pues Epoxidonia, al ser un proyecto, no lleva ni un año, todavía no dispongo de página web, pero me podéis escribir o bien un WhatsApp o bien por mensaje directo a través de Instagram, así es como estoy haciendo las ventas principalmente, o también el correo electrónico, también contesto a través de correo electrónico.
Pues dánoslo para que nuestros oyentes se
escriban. epoxidonia@gmail.com.
Fenomenal.
Y ahí pues estaré encantada de recibir peticiones especiales. También me gusta, como me gusta crear algo especial y que no sea, digamos, todo como una cadena, al final la artesanía pues se valora eso, que sea algo único y algo especial, pues estoy abierta también a hacer encargos especiales o algo, o intentar hacer algo como más, yo qué sé, pues si tienes una especie que te gusta, ahora estoy intentando representar a los nudibranquios, pero es que son tan perfectamente imperfectos, ¿sabes? Es que es muy, muy complicado al final representar un nudibranquio, pero... que eso, que estoy abierta pues a todo tipo de peticiones y de ideas nuevas, porque al final lo que me está trayendo este proyecto es conocer a gente con la misma pasión por el mar.
Claro, claro. Yo creo que somos muchos.
Sí, por eso. Entonces es lo más bonito que me está trayendo esto.
Qué bien, qué bonito. Pues nada, María Cerezo, o lo que es lo mismo, Epoxidonia, un corazón que late al unísono con el mar. Un auténtico placer tenerte por aquí, al otro lado del espejo. Te deseamos todo el éxito en este proyecto y que las musas te alcancen siempre.
Muchísimas gracias, Rol. Un placer estar con vosotros.
Te mandamos un formidable abrazo. Hasta muy pronto.
Igualmente.
Todo el mar por descubrir a un paso desde Nautilus, tu escuela y tienda de buceo en Barcelona. Desde la primera experiencia, tu bautismo de buceo y toda tu formación como buceador en un centro PADI 5 estrellas. Todo el material que necesites para que la aventura submarina sea la experiencia de tu vida. Salidas desde Lloret de Mar a toda la Costa Brava y viajes de buceo a los destinos más importantes del mundo. Todo lo tienes aquí, en Nautilus. Entra en nautilusdivecenter.cat y encontrarás todas las marcas y un amplio stock, reparación y mantenimiento de equipos por manos expertas y todo a un precio súper competitivo. Si lo tuyo es el mar, Nautilus, todo lo que puedas soñar.
¿Una idea para regalar estas Navidades? ¿Qué te parece un tesoro del fondo del mar? La bodega submarina Crusoe Treasure te ofrece un vino exclusivo y de la máxima calidad, madurado y criado en el mismísimo corazón del mar Cantábrico. Entra en la bodega virtual underwaterwine.com y elige el vino especial que más te guste. ¿Que no sabes cuál? No lo dudes, puedes pedirnos una cata virtual personalizada y te ayudaremos a disfrutar a tope los matices de un vino que refleja al máximo la influencia del mar. Y además, si eres oyente de Al Otro Lado del Espejo, con el código AOLDERRADIO21 obtendrás un 10% de descuento en todos tus pedidos. Estas Navidades brinda con un tesoro del mar con Crusoe Treasure.
Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. ¿Se te olvida la docu cuando vas a bucear? Dive 3. ¿Titulación, certificado médico? Dive 3. ¿No recuerdas cuando tienes que hacerte el reconocimiento médico? Dive 3. ¿Vacaciones en la costa y no sabes dónde bucear? Dive 3. ¿Quieres conocer la opinión de otros buceadores? Dive 3. ¿Te gustaría estar al tanto de esas salidas especiales de buceo? Dive 3. No te quedes nunca en dique seco. Si lo tuyo es bucear, hazme caso. Ni una, ni dos, ni tres, sino Dive 3. La app imprescindible para el buceo.
Estamos de enhorabuena. Al otro lado del espejo, por fin sonará junto al mar. En Radio El Campello. Ahora puedes escuchar la radio del buceo y el mar también en la zona de Alicante. Sintoniza Radio El Campello en el 107.3 de la FM de tu receptor. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas. Si te apasiona el mundo submarino y el mar, Al Otro Lado del Espejo es tu programa.
No hay nada como mirar al mar, amigos. La mera contemplación de su línea de horizonte, la sinuosidad de la mar de fondo, nos produce siempre un gratísimo y placentero momento de sosiego y tranquilidad. Claro que cada quien, al mirar, observa y concluye de una manera diferente, especialmente si eres gente de la mar. Pues entonces encontrarás elementos sutiles que te dirán los secretos del mar. Eso que la mayoría no vemos. De leer el mar y de la seguridad de deslizarse en él, entiende un montón el sargento Román Revilla, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Este es su espacio, Proa al Viento. Buenas noches, Román.
Buenas noches, Rol. Bueno, un montón, entiendo algo, pero un montón. No, los hay especializados, ¿eh?
Absolutamente, es increíble, porque cuando en alguna ocasión hemos ido, pues eso, a hacer algún buceo o algo de eso, pues o preguntan los propios del centro de buceo, preguntan a algún paisano, algún pescador, alguien ya que se ve curtido, ¿no? Veterano. Claro. Y ya te dicen cómo está la orilla, cómo están las cosas. Y tú miras el mar y dices, pues está todo muy tranquilo, ¿no?
Sí. Claro. No, pero eso no... Eso me pasó en el último servicio también, que me vino un compañero y decía, hoy tenemos la mar plato, que se ha parado el levante. Claro, ya dejaba de ver los borregos típicos, ¿no? Esa espuma que produce el viento de levante cuando sopla fuerte. Pero aquí en el estrecho y en el Mediterráneo, después del levante, viene lo que es el magón, ¿no? Esa mar de fondo que queda de resaca del temporal. El mar sigue movido, el Mediterráneo es un lago grande. Y las ondas pues siguen chocando en costa y las ondas pues siguen claro, produciéndose. Y por mucho que se ve como plato, hay a lo mejor un magón de 2 metros perfectamente que no tienen su espuma, pero tienen unas olas importantes, ¿eh? Sí, que no se ven, que a simple vista no se ven. Está ahora, claro. Cuando está flotando ahí en el agua, dices, oiga, si no veo costa, ahora sí, ahora no, ahora sí y ahora no.
Sí. Bueno, eso y luego el tema de las corrientes, que el tema de las corrientes también tienen su película. Sí. Encontré un hay una imagen fantástica, hay un vídeo en 3 dimensiones que explica exactamente cómo se producen estas corrientes, especialmente en el estrecho, ¿no? Por la propia orografía del estrecho, lo que hay en su fondo y demás, que es bastante responsable de ese comportamiento, ¿no? Que muchas veces, claro, nos parece raro, pero es lógico. Y entender la física así en grandes masas, pues también tiene su complejidad, ¿no?
Sí. Hay quien, pues como tú has dicho, los pescadores esto que llevan aquí, bueno, muchos años, llevan toda la vida pescando, nada más, o sea, ellos saben hasta a qué hora baja la mar, a qué hora va a cambiar la corriente, a qué hora va a cambiar el viento, a qué hora viene la vaciante, la los cambios de corriente que hay aquí en el estrecho, saben todo, ¿eh? Si sales ahora, pues te vas a encontrar con... Y es curioso que en navegación, yo, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? En una persecución, hablando de curiosidades ya, ya me he olvidado del tema, ya me he olvidado del tema que iba a hablar, para variar. En una persecución me ha pasado que la patrullera, pues a lo mejor iba a 46 nudos, ¿no? Y de repente se me pone en 49 nudos detrás de la goma, ¿no? De los malos. Y digo, bueno, pero que le hemos metido algo al motor o algo. No hay cambios en lo que son las revoluciones ni nada, simplemente se aumenta de velocidad. No, claro, a esas velocidades el viento no afecta en nada, además casi es negativo porque voy yo a más velocidad que el viento que me pueda soplar por popa y es la misma corriente que hay aquí en el estrecho la que me está impulsando Y te estoy hablando de cuatro nudos, que eso es una barbaridad.
Es una barbaridad. Impulsar a favor, una patrullera. Estás hablando de una corriente a favor, en este caso, pues se incrementa.
Claro, en este caso a favor. También me ha pasado al revés. De decir, claro, ¿qué pasa que no corre? Y que esto no anda, que no anda, que no anda, y digo, esto está roto.
Estaba pensando, según lo estabas describiendo, en el correcaminos, macho, el coyote.
Sí, pues
sabes lo que te digo, ¿no? Esas situaciones tan peculiares, ¿no? En la persecución, que de repente hay un elemento que, bueno, pues que hace que de repente lo mismo el perseguidor adelante al perseguido sin darse cuenta, ¿no?
Básicamente nos pasa siempre como el correcaminos y el coyote. El correcaminos corre el zumba que da miedo, y el coyote pues el hombre hace lo que puede. Y siempre le pasa algo, a nosotros igual. Siempre.
Tú tienes que sospechar cuando la patrullera ponga marca ACME, tienes que sospechar, ¿eh?
Bueno, me voy a callar, no voy a hablar de marcas, no vaya a ser que me planten una denuncia, pero casi, tanto, bueno, la patrullera como el que las contrata, pues tiene que ser de Warner Bros. Ya, pero pasa mucho, ¿eh? Y luego de rescates nos pasa en rescates de kayaks, rescate de pateras, de un avistamiento por parte del avión o de algún mercante en un punto, ¿no? Uh-huh. Y cuando vamos al punto no está, se encuentra pues a lo mejor a 7 millas de donde estamos. Ellos siguen avanzando rumbo norte, ¿no?
Sí.
Pero sin saberlo les está desplazando, porque no suelen ser embarcaciones o en caso de un kayak no tienen esa potencia, esa velocidad para contrarrestar esa corriente. Claro. Y que luego en las cartas de navegación también se nota, ¿no? Pero al no tener potencias, pues se le deriva mucho. Y a lo mejor pues nos ha derivado 7 millas al este o al oeste, dependiendo de la corriente que hay. Ya no hablo del abatimiento, ¿eh? Del viento. Uh-huh. Hablo de la corriente, y es bárbara aquí en el estrecho. Es bárbara, ¿eh? No, vamos, puede derivar una embarcación muchas millas. Y aunque ellos crean que van ahí rectos y ven la costa y dicen, pero si vamos para aquí. No, les está llevando la corriente impresionante.
Claro.
Es peligroso.
No, está claro. Bueno, nos hacemos a la idea perfectamente, ¿no?
Y luego, de repente, pues, por algún motivo, que yo, la verdad, yo desconozco, seguro que tienes algún especialista por ahí que lo sabe, llegan las 12 del mediodía y pega un cambiazo, ¡boom!, de golpe. Y lo que era una corriente al este, te cambia al oeste el doble de fuerte, que dice, antes de eso hay una calma chicha de una media hora, que es cuando mucha gente aprovecha para salir a pescar. Dice, ahora es la calma esta de media hora o tal, y los pescadores submarinos y demás, y dice, me voy a echar media hora aquí y no saben lo que les va a venir después, qué tipo de corriente. Lo mismo no le viene fuerte, que lo mismo le viene una corriente fuerte a la media hora, y eso es todos los días, ¿eh? Impresionante. Joder. Impresionante.
Hombre, digamos que la rutina es lo mejor, ¿no? De alguna manera, porque si eso se sabe y todo el mundo de la mar que sale a la mar tiene en cuenta todos estos datos, lo peor es la ignorancia, ¿no? El salir, que yo no sé qué clase de artefactos flotantes extraños te has podido encontrar a lo largo de estos años, porque, en fin,
de todo.
Dices que un kayak es, yo, claro, a mí me parece tremendo, que me parece muy bonito, ¿no? El tema de la gente que sale con los kayaks de mar, ¿no? Claro, si yo me veo en la tesitura, pues no me gustaría, desde luego, experimentarlo en una zona que no fuera tan... Claro, que fuera tranquila, que fuera fácil.
En aguas someras.
Hombre,
sí, aquí
no, la profundidad me da igual, ¿eh? La profundidad no es el problema, porque el kayak va a flotar igual en 1 metro que en 2000. O sea, eso no es el problema. El problema son estos otros elementos que tú dices, ¿no? El tema de la mar de fondo, las corrientes, el oleaje.
Claro, cosa. Es que aquí a más profundidad, más corriente. Y tenemos. Por eso he dicho lo de Somera. Aquí, por ejemplo, Bahía Sur de Ceuta, la gente sale con el kayak sin problema, no tiene problema. Y va a Bahía Norte, que tiene más profundidad, y ahí nota que tiene que hacer el triple de esfuerzo y está todo el día luchando con el kayak. Claro. Y algo tiene que afectar, algo tiene que afectar. Y, pero vamos, sí me he encontrado de todo, ¿eh? Me he encontrado de todo. Por desgracia, el tema de la inmigración agudiza el ingenio o atonta el ingenio también, que me he encontrado verdaderas barbaridades de colchonetas de playa, de estas de la, lo que son las tablitas estas de para hacer como el surf, los niños en la en la orilla, con eso cruzando el estrecho. Me he encontrado hechas con cañas del río, con cañas también cruzando el estrecho, con un tronco, con neumáticos, un montón, casi semanalmente nos encontramos a alguien con los neumáticos, no solo con los neumáticos, con la cámara de los neumáticos.
Sí, sí.
Y pues, como es un montón de todo. Con cinturón de garrafas de agua vacías.
Cinturón de garrafas de agua vacías.
Cinturón de garrafas de agua vacía y se la ponen, se la atan y
cualquier elemento que les ayude a flotar. Esta es la idea, ¿no?
La protección térmica, si existe, si no existe.
La incapacidad de poder, pues eso, estamos hablando de si con una embarcación tenemos problemas para cruzar un área tan difícil como es el estrecho, imagínate una persona. O sea, no sé. Si alguna vez, no sé, el David Meca o alguno de estos grandes nadadores de aguas abiertas y demás han hecho esto. Seguro que sí, que alguno, más de uno lo habrá hecho, pero en fin, gente potente, ¿no? Gente que...
Sí.
Y además, imagino que con soportes y con, en fin, con este tipo de cosas, ¿no? Decía la...
Bueno, el marroquí, hay que decirlo, tiene aguante, ¿eh? No sé si es que no es por hablar de razas, pero vamos, yo me he encontrado un montón de ejemplos, ¿no? Y donde nosotros habríamos durado dos minutos o he visto el ejemplo de alguno de nosotros de tirarnos y estar casi en hipotermia para recoger a alguien que lleva 10 horas nadando, ¿eh? Y ellos ahí, y me ha pasado de recoger los reventados con hipotermia y coger, llegar a tierra e intentar correr y casi no pillarlos.
Qué fuerte.
Sí, bueno, mira, una fuerza.
La noticia de esta semana con el tema de la explosión del volcán de la isla de Tonga y demás, una persona rescatada del mar llevaba 24 horas en el mar aguantando. O sea, se dice pronto.
Sí, de eso iba a hablar de balsas salvavidas en el programa.
Bueno, pues pues damos pie a ello, desde luego, porque estábamos hablando de artefactos y de maneras de flotar como sea en el mar, unas veces por necesidad y otras veces por un poco por desesperación, diría yo, porque, en fin, la desesperación yo creo que no es que agudice el ingenio exactamente, sino que nos hace absolutamente temerarios, ¿no? Y despreciamos directamente todo el riesgo, es decir, y en fin, es muy difícil de explicar. Esto yo creo que hay que vivirlo, porque creo que cualquiera en unas circunstancias, no sé si similares u otras, es decir, cuáles serían las que nosotros tendríamos que experimentar, pues para lanzarnos al mar, sabiendo y conociendo un poco lo que es el mar, ¿no?
Es la necesidad, la verdadera necesidad.
La necesidad, yo estoy convencido de ello también, sí. O sea, está clarísimo.
No
es,
por gusto no lo hacen, ¿eh?
No, está claro.
Por gusto no.
Nadie se tira, bueno, nos tiramos al mar cuando estamos de vacaciones y queremos darnos un chapuzón, pero vamos, que al rato te quiere salir porque se te ponen los labios morados.
Sí, es así
de sencillo. Entonces, hombre, ha habido a lo largo de la historia, conocemos muchísimas situaciones similar. Estaba yo, cuando estabas hablando de los neumáticos y estas cosas, me estaba acordando pues de, en fin, de toda el intento de salir de la isla de Cuba, por ejemplo, a lo largo de muchísimos años.
Balseros.
Esto ha sido, bueno, también una constante, ¿no? Y con todo tipo de riesgos también, por supuesto. O sea, claro, que el mar se cobra.
Ahí, ahí el agua está más cálida. Hay tiburones, bueno, aquí también, pero ahí el agua está más cálida. Uh-huh. Está mejor. Aquí el número de pérdidas humanas que hay es que es incontable.
Claro.
Incontable.
Claro. Bueno, Román, pues entonces nos quedamos, yo creo que con este tema abierto, si te parece, y en la próxima entrega ya directamente entramos al tema. Intento no despistarte mucho de...
Vale. No, iba a hablar de la historia de la balsa salvavidas, de ese ahí, bueno, la historia de un marino mercante inglés que pasó 133 días... sobreviviendo en la balsa salvavidas, qué es lo que llevan las balsas salvavidas hoy en día, y por qué se puede sobrevivir gracias a ellas.
Fenomenal. Pues oye, yo el tema lo dejo aquí anotado, y estaré encantadísimo porque es un tema que me fascina también muchísimo. Así que nada,
Por cierto, sí se ha notado aquí lo del... Parece mentira, pero se ha notado, la subida del nivel del mar. Se notó hace unos días.
Se notó.
Sí, se notó.
Bueno, había leído que unos 20 centímetros. No sé si es exacto o en fin, pero
sí. Sí, algo así. Claro, es que coincidió con la subida y subió más de lo normal. Claro, aquí... Nosotros lo notamos en el pantalón, que lo tenemos con marcas.
Sí.
Y claro, estaba casi para salirnos por el cantil, como si hubiera, coincidiendo además con que estamos con luna llena. Y sí, es que ya han coincidido varios factores que ha hecho que estén las patrulleras casi al nivel del cantil, el nivel del agua.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, están las boyas oceánicas y demás, estas que son las que están marcando los máximos y los mínimos y, en fin, y un montón de información más. O sea que está claro, tenemos muchos sensores, ¿no?, a lo largo del planeta, ¿no?, para ir tomando lectura de todo esto que ocurre. Sí. Que como vemos, como siempre, que parecía que no, pero cualquier cosa que pasa en el mundo al final... nos repercute y nos alcanza a todos de una u otra manera. Muy bien, Román, pues oye, hasta que nos volvamos a encontrar, te deseamos muy buena proa y muy buena guardia.
Pues muchísimas gracias, Rol, y nada, mucha suerte, muy buena proa y muy buena semana a todos.
Descubre la experiencia del buceo en Gran Canaria y Tenerife con Zeus Dive Center. Libérate del estrés sumergiéndote en un mundo de posibilidades. Relájate practicando buceo y snorkel. Tú decides hasta dónde quieres llegar para mimar cuerpo y mente. ¿Quieres empezar a bucear hoy mismo? Entra en zeusdivecenter.com o zeusdivecentertenerife.com y da comienzo a tu nueva aventura aquí, en Las Afortunadas, todo el año para descubrir la magia que hay bajo el mar de Canarias. Zeus Dive Center.
Si es en una reserva marina de interés pesquero, ni te cuento. Se pueden observar a los reyes del barrio en toda su plenitud. Al menos en el área del Mediterráneo son los que más y mejor se desarrollan y ejercen su hegemonía
con esa fabulosa librea que casi los hace invisibles entre las rocas submarinas, en ocasiones tan grandes como un Seat 600 de aquellos que se les abrían las puertas al revés. Nos sumergimos una vez más en el espacio divulgativo de la Asociación Océano Alfa Materia Reservada, que presenta la técnico medioambiental Gloria Delgado. Buenas noches, Gloria.
Buenas noches, Rol, y buenas noches a todas las personas que estáis al otro lado, no del espejo, sino de los altavoces. Bueno, que bien los meros, que me ha encantado esa introducción, pero no estamos en Mis Amigos los Peces, estamos en Materia Reservada y tengo que decirte, Rol, que esta vez nos vamos a salir del Mediterráneo. Bien. Y vamos a ir al Cantábrico, como has hecho hablando de los meros del Mediterráneo, pero quería esta vez dedicar el programa, o bueno, Materia Reservada, a uno de nuestros seguidores de las redes sociales, a Jaime Rico, que como sabes nos dejó un comentario muy interesante, desde aquí le saludamos. Y bueno, nos hablaba de que por qué no hay reservas marinas en el Cantábrico, concretamente hablaba de Asturias, y bueno, que por qué no se permitía, excepto el cachucho, y teniendo, pues bueno, no se permite creación de arrecifes artificiales, hundimientos y con toda la vida que ello podría traer. Bueno, me interesaba mucho abrir este melón, porque además, si te acuerdas, hace un año tuvimos una entrevista con el director del Parque Nacional de Islas Atlánticas, José Monza, Pepín, y hablaba precisamente de este tema, ¿no? Un poco la diferencia entre un parque nacional, una reserva marina de interés pesquero, o no de interés pesquero, de otro tipo de reservas marinas, lo que es la red Natura, etcétera. Y creo que también en esto puede haber, como en toda la parte de protección del medio ambiente, surgen dudas cuando tenemos tantísimos nombres y tantísimas, bueno, diferentes formas de gestionar los espacios. José Bouzas nos decía que, concretamente en Galicia, en el Cantábrico, en el norte, hay menos espacios protegidos porque hay una gran diferencia entre lo que es la dinámica y la biodiversidad del norte que de la del Mediterráneo. Para empezar, hablábamos de la presión de la actividad pesquera. O sea, sabéis que lo que es Cantábrico tiene mucha presión pesquera, mucha actividad, y en el Mediterráneo, pues bueno, se podría inclinar un poco más a la parte del turismo. Sería el tópico, ¿no? Entre los dos extremos. Pero sobre todo, y eso lo sabemos biólogos, oceanógrafos, ambientólogos, la productividad no tiene nada que ver la que tenemos en el Atlántico o en el Cantábrico con la que tenemos en el Mediterráneo. La productividad de la zona atlántica es mucho mayor que la del Mediterráneo. Por las dinámicas oceánicas, por los blooms, por las corrientes, temperaturas, etcétera. En esto hace que sin necesidad de proteger de una manera tan estricta o tan extensa como tenemos figuras de protección en el Mediterráneo, el recurso se regenera de una manera más espontánea, para que me entendáis. No hace falta acotarlo tanto y restringirlo tanto, porque ya bastante restricción en este caso tiene la pesca a nivel general, y da tiempo a que el mar se regenere solo. Entonces, esto es uno de los motivos que Pepín nos decía a la hora de por qué hay menos espacios protegidos. No obstante, es verdad que hace falta proteger, regular y restringir, porque si no, no acabaríamos con los peces y en otras especies del mar. Pero a mí me interesaba mucho ver por qué se confunde muchas veces reservas marinas con áreas marinas protegidas y en general lo que llamamos espacios marinos protegidos. Los espacios marinos protegidos son, en general, cualquier área marina que está protegida bajo un instrumento de protección, Red Natura, reserva marina, etcétera. Lo llamamos en genérico. Las áreas marinas protegidas son, como es el cachucho, por ejemplo, son las que están recogidas en la red de áreas marinas protegidas de España. Dependen del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y, bueno, son en aguas exteriores y las gestiona, como he dicho, es el Ministerio de Transición Ecológica. Vale. Se aprueba por Consejo de Ministros y, en concreto, la figura más representativa es el cachucho, que para quien no lo conozca, que sepáis que es un ecosistema marino que es de tamaño similar a los picos de Europa, con unos 50 kilómetros de ancho y 20 digamos, de norte a sur. Como si fuese un cuadrado, lo hiciésemos en una pantalla, pues sería de alto, ¿no?
Esto no lo conocía yo, Gloria.
Fíjate, como un... El Cachucho, bueno, ha sido como una de las más representativas porque fue la primera de la red de áreas marinas protegidas. Luego ahí en la Rampe, como lo conocemos a nivel coloquial, están también incluidas las reservas marinas de interés pesquero, las áreas Red Natura del proyecto Intemares, en fin, tienen diferentes que ahora os voy contando. Primero os voy a hablar un poquito de lo que serían estas áreas. Bueno, el Cachucho, como hemos dicho, que tiene la extensión de los picos de Europa, aunque por supuesto son muy diferentes. Y bien, tiene ahora mismo, con la nueva modificación que fue en agosto de 2021, se establece una zona de máxima protección que está cerrada a todas las pesquerías con artes en contacto con el fondo.
Uh-huh.
Es decir, están protegidos los fondos, no se les puede tocar. Tampoco podríamos bajar nosotros los buceadores porque es mucha profundidad, pero no se permite pesca de arrastre ni ningún tipo de arte que toque el fondo. Y luego, alrededor de esta zona, hay una zona de amortiguación que se permite la pesquería con palangre de fondos, líneas anzuelo y, bueno, solo determinadas condiciones, ¿vale? Está muy restringida. El problema que ha tenido el Cachucho es que ha desplazado la pesca industrial, ¿no? La pesca de gran escala, la pesca de arrastre y esa que se pasa las restricciones, las ha desplazado fuera y más hacia la costa. Entonces, la pesca artesanal no llegaba a la zona del Cachucho, porque es como le pasa un poco como con Lumbretes, que al final gastas más en gasoil que beneficio que tienes pescando, entonces se quedaba más cerca. Y eso ha provocado también, conflictos por el espacio, por el recurso, fuera de lo que sería estos límites, que bueno, ya con el tiempo se van aclarando. Luego también hablaban de que este año pues se pretendía redoblar los esfuerzos de conservación de la biodiversidad, objetivos internacionales, y en concreto me gusta mucho hablar de, cuando hablamos de la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en concreto el 15, en España se ha llegado al objetivo de proteger el 10% de la superficie marina, que nos corresponde, en 2020. Y ahora para el 2030, el objetivo es proteger el 30%. Y aquí yo creo que sería muy interesante también mirar al Cantábrico y la parte atlántica, pues sobre todo, bueno, el Cantábrico por la parte que nos toca, a la hora de proteger, porque por mucha gran alta productividad que tenga, también es necesario regular, proteger especies y espacios, sobre todo de cara también llegar y cumplir con ese 2030. No todas las zonas protegidas necesariamente tienen que estar en el Mediterráneo. Y mirando estaba mirando en la página del Miteco, concretamente, bueno, la zona donde hablamos de las rampes, si tecleáis rampe, lo vais a encontrar en Google. Estaba mirando un mapita y descaradamente las áreas protegidas están en el Mediterráneo y en Canarias. Y nos falta mucho, mucho por proteger todavía en la parte cantábrica, sobre todo lo que hablábamos, Asturias, País Vasco y Cantabria, ¿no? Aquí es como vacito. Destaca el Cachucho por sus dimensiones, pero nos faltaría todavía ahí un poco. Sobre todo también, ¿sabes por qué? No solamente proteger especie y espacio, es también el conocimiento científico. Porque un espacio natural es un laboratorio al aire libre y nos va a dar muchísima información que ahora mismo estamos pasando por alto.
Gloria, hablaba también nuestro fiel amigo precisamente de... pues un poco la posibilidad de crear arrecifes artificiales, ¿no? Hundiendo barcos y demás, y que esto siempre ha sido complicado, en general, siempre lo ha sido. No sé si tienes alguna información de cómo están las cosas ahora, ¿no?
Es complicado. De hecho, mira, uno de los temas que estábamos hablando ahora, que ha salido recordando, iniciativas, sobre todo por parte de pescadores, que ya hemos tenido en Isla de Tabarca, por ejemplo. Sabéis que en Isla de Tabarca tenemos un arrecife artificial que es de protección de las praderas de Posidonia, pero que a su vez, y dado pues también un poco la estructura que tiene, hace de producción. Hay arrecifes artificiales que son de protección, que se colocan pues para evitar que pasen las redes de arrastre, sobre todo, o estas artes que decíamos que tocan en el fondo, y hay otros que tienen más recovecos y más huequitos y son de protección para animales que allí crían o que se protegen y prosperan, ¿no? Pues pulpos, morenas, meros, de todo tipo de fauna. Y también porque son un espacio en el que los invertebrados, ¿no? Esponjas y tal, pueden también adherirse y aumenta la superficie que tienen ellos para vivir. ¿Por qué están ahora mismo con menos instalaciones? Es que realmente tienen unos impactos. Cuando estamos hundiendo un barco, hay que fijarse mucho en que el barco vaya lo más natural posible debajo del agua, que no tenga nada que pueda ser tóxico, hay que limpiarlo de aceites de combustible, ¿no? de pinturas, todo que pueda ser tóxico para la vida marina, por principio de precaución y por evitar contaminar el entorno. Entonces eso es un problema. El otro sería pues que, claro, al fin y al cabo, cuando estás instalando un arrecife de hormigón, lo que estamos haciendo es ocupar o invadir un espacio natural y, bueno, pues estamos metiendo un factor antropogénico que claro, bueno, podría ser perjudicial. Ahora mismo el criterio de la administración es no dar permisos para hacer hundimiento de barco y prácticamente tampoco arrecifes artificiales. Pero en cambio, paradójicamente...
Pero Gloria, en todo el litoral, o especialmente en el Cantábrico, o teniendo en cuenta un poco las peculiaridades de cada uno de los mares, porque, a ver, entiendo yo que hundir un barco para crear un pecio artificial, crear un arrecife artificial para el buceo, para la práctica del buceo, hombre, requeriría de que este se instalara en un lugar donde a la tercera tormenta no lo hubiera desbaratado completamente, ¿no? Porque claro, ahí pega mucho. O sea, el Cantábrico es una de las características que tiene, ¿no?
Sí, a la hora de hundir un barco sería complicado, porque de hecho cuando se hunde un barco se mira mucho las corrientes, ¿no? Pues para que perdure, que al final... Obviamente acaban desapareciendo cuando son barcos de madera y tal, pero claro, es que claro, al final pasa incluso en el Mediterráneo, ¿eh? El Mediterráneo o lo miras muy bien o también acaba desapareciendo, desplazándose. Pero bueno, si hablamos, por ejemplo, de bloques de hormigón, ahí bueno, también es más complicado, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, los arrecifes de protección en el Mediterráneo concretamente, me voy a desplazar ahora un poco, para proteger la pradera de Posidonia se instalan a partir de 50 metros para arriba, vamos, para la superficie. Entonces, bueno, también sería un atractivo a la hora de hablar de buceo, quizá una cota de 30, 40 metros. Pero en el Cantábrico, pues como no hay Posidonia oceánica y hay menos praderas, pues sería más complicado. Pero aún así, la tónica general es de no instalar más arrecifes ahora mismo. Y comentaba que paradójicamente, porque también se está viendo, todavía no tenemos muy importancia del sector eólico marino, pero es algo que está ahí y que va, yo creo, no, esto ya es una suposición mía, pero que va a empezar a tener importancia el sector eólico marino, como en otros países de Europa. Y lo que son los pilares, ¿no? Los pedestales donde van estos aerogeneradores son un arrecife artificial en sí. De hecho, ha habido ya estudios que muestran que atraen muchísima fauna. A veces, a veces por ejemplo, las aves también son atraídas por los peces y fauna que hay que sirven de alimento y que son atraídas por estos pedestales y acaban mal, las pobres. Pero bueno, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Entonces, pero sí, si al fin y al cabo hay instalaciones industriales, por decirlo de alguna manera, que funcionan como un arrecife artificial. Todavía tenemos mucho que avanzar en este sentido.
Bueno, ya sabes cómo se suele decir que las cosas de palacio van despacio, ¿no? Es evidente.
Y cosas de la ecología y la biodiversidad, imagínate. Mira que el mar van rápido.
Estas hay que acelerarlas un poquito, desde luego. Y bueno, pero ya veremos, ¿no? Es decir, yo me quedo un poco con la idea de un poco la personalidad que tiene el mar Cantábrico, que es un mar completamente diferente al Mediterráneo y que quizá esa peculiaridad, esa característica propia, pues hace un poco más difícil, ¿no? que se puedan implementar este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, nosotros estaríamos encantados, desde luego, que se pudieran instalar donde se pueda, como se pueda, quizá en algunas rías, no sé, en algunos lugares un poco más protegidos y demás, y desde luego que serían elementos para la comunidad del buceo, para disfrutarlos bajo el agua, pero mucho además, porque nos gusta mucho bucear en pecios. Así que
No quiero terminar, Rol, sin nombrar alguno, porque he estado buscando sobre los espacios marinos protegidos de Asturias, ya fuera de lo que son aguas asturias, sino más al litoral, y es que se protegen sobre todo las zonas más litorales, muy cerquita, y en concreto hay tres que son importantes, por cierto, que si los queréis buscar y saber más, están en la página web de Asturias, pero en turismo, ¿vale? Para ver un poquito más, hay unos sitios espectaculares también, ya os lo digo. Y en concreto, pues sería el Parque Natural de la Costa Occidental, Espacio Natural, perdón, de la Costa Occidental, que se protege, bueno, de lo que más tiene son, habla de fauna y de flora terrestre, pero, bueno, que se protege, es la desembocadura del río Esda y el Esquiro, muy muy ligado a la parte fluvial, ¿no? Ya se conoce Asturias, ¿no? La importancia que tiene también todo lo que es la parte de dentro. Luego, la Ría de Leo, que es uno de los estuarios mejor conservados de la región, y ahí tiene, aparte de praderas de Zostera marina y Zorostera nolti, también habla de muchas aves, de muchas especies de anátidas, limícolas, bueno, cormoranes, etcétera, ¿no? Está muy protegida para la parte de aves, ¿no? Tienen aquí una lista muy larga de avifauna, que ahora no quiero tampoco entrar, porque si no nos iríamos muy adentro en el tiempo. Y luego, pues también la parte de la costa oriental, que también protegida sobre todo por especies paíño, cormorán moñudo. Y bueno, eso es un espacio natural, perdón, no sé si lo he dicho, espacio natural de la costa oriental.
Sí.
Y también importante de ver, bueno, playas, litoral, aves que crían allí. Pero en vez no hemos encontrado mucho en cuanto a la fauna íntegramente marina. Así que nos faltaría por aquí salir un poquito más de ese litoral, de esas rías, y irnos un poquito más adentro, antes de llegar al Gachucho.
Ya te digo. Muy bien, Gloria, pues oye, pues nada, encantados de aprender un poquito más precisamente sobre el Cantábrico y, oye, a nuestro oyente agradecerle la sugerencia que nos motiva y nos anima a profundizar un poquito más en los temas.
Claro, claro, que hagan peticiones, ¿eh? Estamos abiertos a todas las sugerencias y comentarios y lo que queráis escucharnos lo contáis.
Fenomenal. Gloria, un placer, un besote enorme y hasta muy prontito.
Otro para ti, adiós.
Chao.
El espacio de materia reservada que acabas de escuchar es una acción del proyecto Reservas Marinas Garantía de Futuro 3, desarrollado por Océano Alfa con la colaboración de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico a través del programa Pleamar, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, con el objetivo de poner en valor nuestras reservas marinas y a sus verdaderos protagonistas, los pescadores artesanales.
Al otro lado del espejo. Con Rol Freeman.
Amigos, soy Rolf Freeman y he confiado el curso de buceo para mis hijos a Paramax Escuela de Buceo y Rescate. Desde el primer Open Water Diver hasta los más avanzados cursos de buceo técnico, su principal objetivo es la seguridad en el buceo. Paramax imparte cursos en la estupenda piscina cubierta de For You Sport en Villanueva del Pardillo. Busca para Max Escuela de Buceo y Rescate en Instagram y Facebook o llámales al 649-052-052. No te tomes a la ligera tu formación de buceo y primeros auxilios. Contrata la máxima calidad con Paramax Escuela de Buceo y Rescate.
Hola, Rol. Estoy buscando un destino de buceo para aprovechar mejor mis vacaciones. ¿Cuál me aconsejas?
Si llevas tiempo queriendo hacer un viaje donde tengas todo el buceo que puedas desear, no me cabe la menor duda que la Riviera Maya, el Caribe mexicano, es la mejor elección.
¿Puedes darme una pista?
Te las doy todas, verás. Coges un vuelo directo a Cancún en Quintana Roo, que es como la manga del Mar Menor, pero con mojitos. Coges la ruta 307, rumbo sur, y en un momento estás en Playa del Carmen. Buscas la avenida 45, esquina calle 26... y ya estás en Pepe Dive Center.
¿Te refieres a Pepe Esteban, el experto en tiburones toro?
El mismo. No tendrás un momento para aburrirte, te lo aseguro. bucearás en los mágicos cenotes que salpican la selva maya, en los increíbles arrecifes de Cozumel, y si te portas bien, verás el mayor pez del océano, el tiburón ballena. Y además, con tus propios ojos verás a Pepe, con su cota de malla, atraer a su lado a los magníficos tiburones toro. Una auténtica pasada. Solo tienes que enviarle un correo a info@pepedivecenter.com y tendrás a tu alcance el viaje de buceo de tu vida. ¿Pero dónde vas tan deprisa?
No espero más. Esta vez quiero contarlo yo. Me voy volando a Pepe Dive Center.
Si el buceo es tu pasión, amas el mar, la aventura y la exploración del mundo desconocido, encontrarás fascinante que siempre hubo quien experimentara el riesgo de un viaje a lo desconocido, inventando de la nada los mecanismos y equipos que lo hicieron posible, o recogiendo el testigo de otros que les precedieron en el tiempo. La Historical Diving Society of Spain quiere ser la memoria viva del paso del tiempo, recogiendo el inmenso patrimonio cultural de la historia del buceo en España. Equipos originales, bibliografía y también las crónicas personales de aquellos que fueron sus pioneros y protagonistas. Formar parte de la Historical Diving Society of Spain es preservar su historia y su legado, un privilegio que nos cabe a los buceadores del presente. Únete a nosotros y ayúdanos a conocer y preservar nuestra historia submarina y la de los hombres de honor que la hicieron posible. Hazte socio de la HDS.
La comunidad del buceo está de enhorabuena. Seguimos sumando emisoras por el azul. Al otro lado del espejo, ya suena junto al mar.
Ya puedes sintonizar también en la Comunidad de Murcia la radio del buceo y el mar en el 87.5 de la FM, Onda Cartagena, la primera del dial. Como siempre, la noche del sábado a las 22 horas.
Si te apasionan el mundo submarino y el mar, al otro lado del espejo es tu programa. Estáis escuchando Al otro lado del espejo, una ola de sensaciones y espuma salpicándote al oído.
¿Cuán diferente se torna todo lo que observamos y tenemos delante si sabemos realmente de qué se trata? El conocimiento de las cosas abre siempre un universo ante sí, porque una respuesta, indefectiblemente, dará pie a una nueva cuestión. Es sencillamente fascinante. A poco que empecemos a descubrir lo que nos rodea, especialmente en las inmersiones que hacemos, porque seguro que tenemos delante elementos que en la inmersión anterior desconocíamos, literal. Buceo Conciencia es el espacio que nos regala desde Posidonia Ecosports la doctora en Biología Marina, Mercedes Varela. Muy buenas noches, Mercedes.
Muy buenas noches, Rol. ¿Qué tal?
Pues nada, muy bien. Vamos. Mercedes. Muy bien, muy bien. Digo, la mer para los amigos, ¿no? Que te ponemos al final.
Claro.
No sé si ahí en Alicante utilizan también el artículo para referirse a la gente, ¿no? Como en Cataluña.
En valenciano, claro. Cuando la gente habla en valenciano, sí.
En catalán, claro, los catalanes, los valencianos y demás sí que utilizan mucho el artículo. Sí. La MED, sí, el sí, rol, sí. El... Qué bueno. Bueno, ¿qué nos cuentas esta noche, Mercedes? ¿Qué nos cuentas?
Pues esta noche he traído un proyecto en el que participé hace un par de años y que estamos retomando otra vez, y va sobre la nacra o el mejillón gigante del Mediterráneo.
Bien. Este que sufrió tanto.
Sí. Pues bueno, ha sufrido sí una, bueno, como nosotros, un, en vez de un virus, un otro tipo de bichito, ¿vale? Que le ha afectado muchísimo, pero tanto que hay casi un 95% de mortandad en el Mediterráneo. Wow. Y un 95% de mortandad significa que este protozoo lo que ha hecho es que en algunos sitios ha sido el 100% y en otros el 90%. Uh-huh. Sitios como el 100% ha sido la Reserva Marina de Tabarca, por ejemplo, uh-huh. y sitios menos impactados por este protozoo ha sido, por ejemplo, el Mar Menor, ¿vale? Que es donde tuvimos hace un par de años y volveremos a repetir un proyecto de ciencia ciudadana donde los participantes voluntariamente buscaban este mejillón gigante uh-huh. y se hizo una un conteo de nacras con su posición. Se iban posicionando y se iban contando. Y uh-huh. este año lo traigo porque lo volveremos a repetir, ya que en el Mar Menor se están haciendo censos para ver y quedan poblaciones que están vivas. Y bueno, y en el Mediterráneo es importante que se está empezando a ver, porque hay dos especies parecidas, ¿vale? Está Pinna sí. nobilis, que es la que está muy afectada, y uh-huh. Pinna rudis, que es muy parecida, pero está, se ve mucho menos afectada por este protozoo, ¿vale? Uh-huh. Entonces, muchas veces la gente nos comenta que ha visto, he visto un mejillón gigante, pero lamentablemente no es Pinna nobilis, es la otra especie. Claro. Y ahora lo que se está viendo, lo que yo estoy observando en mis últimas inmersiones, es que veo individuos de Pinna nobilis muy parecidos a Rudis. Y entonces, bueno, empecé a preguntarme por qué veía eso en las inmersiones y consultándolo con científicos especializados, se está hablando de una hibridación de estas dos especies, que suele pasar cuando las especies tienen problemas para sobrevivir y entonces optan por hibridar con otras especies porque en la recombinación suele estar el éxito. Y entonces claro. se ha visto y se están empezando cada vez más a encontrar individuos mixtos con características morfológicas de ambos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues gracias. Yo estoy empezando a ver en mis inmersiones, cosa que antes solo veía Pinna rudis, y ahora, bueno, yo les explico a los buceadores que van con nosotros, como siempre en nuestro debriefing de biología, que cuento todas las especies y los bichitos que hemos visto, pues hago hincapié en estas diferencias. De manera que una vez aprendido cuál es la diferencia, no es tan complicado distinguirlos, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues también varias personas buceadores habituales me han mostrado fotos y efectivamente son especies hibridadas. Pues lo que sí que quedan en la especie como tal, la Pinna nobilis, quedan en el delta del Ebro, una población, y en el Mar sí. Menor. Uh-huh. ¿Vale? ¿Por qué? Por el tema de la salinidad. El tema de la salinidad hace que la especie se vea menos afectada y la temperatura se vea menos afectada por este protozoo. ¿Por qué la temperatura? Porque cuando hay más salinidad, como pasa en el Mar Menor, la temperatura baja mucho más y tarda mucho más en calentarse. Ahora, eso sí, cuando se calienta mucho más elevado que el mar Mediterráneo. Por eso cuando te metes en el Mar Menor en verano es pis y cuando te metes en invierno es hielo. Porque realmente enfría mucho. Ahora mismo la temperatura está sobre los 11-12 grados allí, uh-huh. cuando en el resto del Mediterráneo está 15.
Entiendo.
Y bueno, pues
te quería preguntar un
pregúntame.
Poco.
Pregúntame.
Hombre, porque sí. como la Pinna nobilis es un pedazo de nacra enorme, sí. no sé un poco cuál es un poco el tiempo que tiene de crecimiento, ¿no? De decir, estos lo digo porque si estáis viendo especies, no sé si son juveniles sí. todavía, si están en pleno desarrollo, si en fin, no sé cuál es su ciclo vital, ¿no?
Sí, pueden vivir hasta 50 años, o sea wow. que tiene un crecimiento bastante lento. Y la sí. máxima tasa, la máxima altura que se ha medido es 1,20 m aproximadamente, por ahí están las medidas. Uh-huh. Tiene un crecimiento extremadamente lento y una mortandad importante de juveniles de manera natural. Uh-huh. Es decir, yo hace unos 10 años, más o menos, uh-huh. participé en un proyecto también de NACRA. Uh-huh. Llevo ya varios proyectos participados de NACRA y participamos en un proyecto también, además de Ciencia Ciudadana, con voluntarios. Fue un proyecto súper bonito y uh-huh. también ahí veíamos los juveniles reclutados. Y es que hay una mortandad bastante elevada de juveniles. El primer año, vamos, la palman como moscas, hablando así. En primer año la mortandad es muy alta y después ya una vez que se asientan, empiezan las supervivencias, es mucho más elevada. Uh-huh. Una vez que se asientan, después de los 3-4 años, ya sobreviven y pueden, son bastante longevos. Uh-huh. Por eso fue cuando se encontró esta mortandad masiva, el primer año fue bastante escandaloso porque se veían muchísimos, muchísimos caparazones de NACRA muertos.
Claro, claro, claro. Oh, terrible, terrible. Pasa que, hombre, la naturaleza un poco utiliza, pues es un montón de mecanismos, ¿no? Has hablado de la hibridación. Sí. Y en otras ocasiones nos has hablado de, bueno, pues que tienen, digamos, sistemas de reproducción, pues eso, por ejemplo, de poner miles o millones de huevos, ¿no? Decir, bueno, sí. alguno sobrevivirá, ¿no? Como así suele.
Claro. Como, suele mira, ser. Como decían en una de mis películas favoritas de Jurassic Park, que dice, la vida siempre se abre camino. Sí. Y es que así es.
Es verdad, como sea, claro, como sea, pero sí. Se abre camino, está claro.
Y en este caso, bueno, pues una de las estrategias de supervivencia podría ser la hibridación. Esto es muy novedoso. Uh-huh. Recién ahora se está investigando sobre, los investigadores están poniendo énfasis en esto. Ahora mismo lo que se está buscando también otras estrategias de supervivencia, ¿vale? Para ayudar a la NACRA a sobrevivir con la mano humana. Entonces, bueno, pues hay distintas líneas de investigación que se están llevando a cabo con la NACRA. Ahora mismo hay bastantes laboratorios involucrados a nivel de Europa, o sea, no solo en España, sino a nivel de Europa hay bastantes laboratorios implicados en la conservación de esta especie, porque claro, ha pasado de ser de una especie que estaba protegida a estar en peligro crítico de extinción. Uh-huh.
Claro, claro. Conocíamos las del Delta del Ebro. Estas
sí.
Habíamos, incluso desde el programa hemos participado en la campaña de Ni una NACRA menos. Que
sí, es que ha salido varias veces. Yo sé que la NACRA ha salido, pero como es importante,
sí,
nosotros claro. Ya te digo, en breve tendremos estos proyectos de Ciencia Ciudadana con los uh-huh. muestreos, para que ya lo anunciaré cuando tengamos fechas. Para que la gente pueda venir a participar. Además es súper bonito porque se encuentran en el Mar Menor, se encuentran muchísimas
sí.
y da mucha ilusión, ¿no? Cuando vas encontrando, vas midiendo, vas tomando las fotos, la posición.
Hombre,
muchas están etiquetadas, Mercedes, y muchas se van encontrando nuevas.
Claro, esta especie, la NACRA, la Pinna sí. nobilis, que hablábamos desde el principio, joder, es que es para buzor cegatos, ¿eh? O sea. Si no encuentran esto, tú me dirás.
Bueno, hay veces, está en el Mar Menor como está el alga caulerpa,
sí.
Tan alta uh-huh. en verano, no te creas que es fácil de verla, ¿eh? Ya. Y luego también depende de la visibilidad. Cuando nosotros lo hicimos fue antes del colapso uh-huh. y había visibilidad. Ahora en verano, los momentos en que no hay nada de visibilidad por debajo del 1.5, 2, ahí ya no las ves, pero bueno, porque no ven nada, no es que no claro, vean la NACRA, es claro, que no ven nada.
Efectivamente, ni la caulerpa ni nada.
Ni la NACRA ni nada, no ves el fondo hasta que te chocas con él, digamos.
Claro, claro, claro.
Pero bueno, es una especie muy bonita y uh-huh. que además tiene una función en el ecosistema importante, ya que uh-huh. como organismo filtrador es los que conectan la parte del sedimento con el uh-huh. con la columna de agua. Y también cuando la NACRA se muere, también sirve como elemento donde especies ponen sus huevos y donde especies juntan para, donde especies buscan para camuflarse, para estar ahí. Uh-huh. Incluso dentro de las NACRAs muchas veces vemos pulpos escondidos con sus huevos.
Fíjate, claro. Pero supongo que utilizando el refugio, no la especie viva, ¿no?
Claro, no, cuando se muere. Estamos hablando de las especies que han quedado muertas.
Claro,
y
claro.
luego todos esos ejemplares no hay que sacarlos, ¿vale? Porque el carbonato cálcico también se disuelve y vuelve al mar.
Hombre, claro, ahí se aprovecha absolutamente todo. A mí lo que me parece sorprendente es cómo llegan a ponerse como se ponen, ¿no? No sé si en algún momento dado se mueven o cuando son muy pequeñas o demás, ¿cómo se
pueden desplazar? Hombre, la larva de todos los animales marinos que son sésiles, desde las esponjas, las ascidias, en general la larva es móvil y es la que busca nuevos... Es la larva exploradora. Joder. La que busca nuevos hábitats para ponerse.
Es como si nosotros, cuando nacemos, empecemos a gatear, nos fuéramos a buscar la vida ya por ahí, ¿no? Directamente.
Sí, complicado. Lo que pasa es que los animales a veces sorprenden. Yo siempre cuento una anécdota que me pasaba en la Antártida, que me causaba mucha gracia porque poníamos, no tiene nada que ver, pero me acabo de acordar, pues poníamos nasas para capturar peces ahí en la Antártida, ¿vale? Cuando estábamos muestreando peces de hábitos nocturnos. Sí. Y entonces todas las mañanas recogíamos las nasas y aparte de salir los peces salían mogollón de ascidias. Y me decía el investigador de peces, si las ascidias no se mueven, ¿por qué vienen a la NASA? Y yo decía, pues es que no lo sé, porque yo tampoco he visto nunca una ascidia moverse. Pero la cuestión es que todas las mañanas estaba lleno de ascidias aquello, y grandes. O sea, que a veces los animales, claro, como no estamos observándolos todo el tiempo, no lo sé, estas nacras se quedan ahí porque además cuando las tenemos monitorizadas, las tenemos con GPS posicionadas, vuelves al punto y están ahí, o sea que por ahora no se mueven, pero nunca se sabe, ¿eh? Porque ya te digo, yo pensaba que las ascidias no se movían hasta que estuve de campaña en la Antártida.
Yo he flipado cuando he visto, cuando ves una vieira o alguna de estas moverse, ir nadando a toda pastilla. Pues es alucinante. No,
la vieira sí que se mueven rápido, estas claro, sí, para claro. huir. Lo que pasa es que lo hacen como para huir nada más.
Lo sé. Mercedes, antes de que nos despidamos, creo que te compartí una noticia que me gustaría que en algún futuro programa la pudiéramos desarrollar un poquito. Era una noticia que a mí me ha parecido un tanto inquietante.
Sí.
Se trata de, bueno, una nueva explotación en el norte, en el Mar del Norte, creo que es en Noruega, o incluso creo aguas de Feroe, de las Islas Feroe también y demás. Está surgiendo una nueva industria que, bueno, pues, aunque ya sabíamos, ¿no? Esto no es nada nuevo, ¿no? Pero, en fin, sí, un poco inquietante porque se está pescando el krill, ¿no? El krill para, ya sabíamos que hacían estas pastillitas, ¿no? Del omega 3 y demás directamente, o sea, para que te lo tomes en píldoras sin pasar por la casilla de salida o algo así, ¿no? Y entonces, claro, hay como un plan para hacer una gran pesca de krill y, claro, a ver, sin tener mucha idea del tema, o sea, el objetivo es hacer aceite de pescado partiendo de este krill, pero claro, dices, vamos a ver, si el krill es la base de la cadena trófica y le quitamos la comida a los peces, pues no sé, yo vamos blanco y en botella, o sea, decir
sí.
Algo no me
pero cuadra. Es que con el aceite de pescado en general siempre ha sido una obsesión para el humano, o sea, de hecho las grandes cazas de ballena, aunque las ballenas no sean pescado, eran por el aceite y la grasa. O sea, cuando se pescaban las ballenas
Sí.
de la forma que se hacían, que era masivamente, era por el aceite, o sea, porque las ballenas nunca se han comido.
Bueno,
o sea, lo que se aprovechaba era la grasa y el aceite.
Claro,
el aceite siempre ha habido como una obsesión por el aceite de pescado, igual que el aceite de escualeno, de los tiburones, y ahora se está siempre buscando fórmulas para el aceite de pescado. Y el krill y el zooplancton es una de esas fórmulas para crear aceites. Yeah. Y es lo mismo, ¿eh? Si tú haces una pesca masiva en cualquier parte de la cadena trófica, estás alterando el ecosistema.
Claro.
Igual
claro.
que sea en la base o que sea en la parte superior. Alteras el ecosistema donde tú hagas una incisión masiva.
Absolutamente. A mí me ha sonado como alarmante, ¿sabes? Entonces, bueno, a ver si... en alguno de tus programas.
Podemos hablar un poquito de la cadena trófica.
Estaría bien, estaría bien.
Muy bien.
Pues fenomenal, Mercedes. Pues nada, un placer. Como siempre, ya sabes, aprendemos un montón escuchándote, Mercedes.
Muchas gracias, Roy. Yo espero que hayáis disfrutado y que poquito a poco la gente sea más consciente de lo que se hace, de lo que hacemos los científicos, y aparte de que sea más consciente cuando bucea, cuando en los buceos.
Está claro. Pues nada, un besote grande, Mercedes, hasta la próxima.
Hasta la próxima, buenas noches.
Chao, chao.
La mer, qu'on va danser le long des galpes claires, a des reflets d'argent, la mer, des reflets changeants.
La próxima inmersión requiere un briefing un poquito más extenso de lo habitual, porque además de los datos técnicos que la identifican, profundidad, complejidad, corrientes, temperatura del agua, etc., tendremos en cuenta sus características históricas. Sí, amigos, bucearemos en los restos de un naufragio, un pecio para los buceadores y apasionados del submarinismo, y los elementos y circunstancias que un día de nuestro pasado se conjuraron y alinearon cual conjunción astronómica para dar con sus restos en el fondo del mar. Esto es Cuéntame un pecio, el espacio de Alejandro Gandul. Muy buenas noches, Alejandro.
Hola, buenas noches, Rol. ¿Qué tal?
Bien, bien. Pues bueno, listos, estupendo. Listos para la inmersión.
Venga, pues vamos al ataque.
Venga.
Mira, pues hoy es la primera vez que vamos a relatar el naufragio y la inmersión de un pecio que está en la costa oeste de los Estados Unidos. Mira, un sitio que nunca habíamos buceado. Mira, virtualmente. Hoy va a ser nuestra primera toma de contacto con esa zona tan lejana de nuestra costa española.
Pues aquí estamos hablando del Pacífico, entiendo.
Correcto, correcto, bien, bien. Exactamente. Bien. Mira, se trata de una curiosa historia que aconteció en 1853. Exactamente, es sobre la costa de la isla de Anacapa. Para los que no lo sepan, que yo no lo sabía, es un lugar que se encuentra situado a unas 11 millas frente a la localidad de Port Hueneme. Esta es una pequeña localidad de 21.000 habitantes que está al norte de la más populosa y muy conocida Los Ángeles. Ya dicho esto, todos sabrán que nos referimos al estado de California.
Bien.
Mira, esta noche, el barco de esta noche es el vapor de ruedas Winfield Scott. Es un buque que navegó con la Pacific Mail Steamship Company, una naviera fundada en Nueva York en 1848 y cuya su existencia se alargó pues hasta pasada la Segunda Guerra Mundial, hasta 1949, es decir, 101 años, nada mal. Mira, esta compañía, es interesante porque esta compañía tenía la concesión para transportar el correo en la costa del Pacífico de los Estados Unidos, y además hacía rutas entre San Francisco y Panamá. El Winfield Scott era un vapor mixto a vela y ruedas, construido por Westervelt y Mackay en 1850. Ya hemos hablado de algunos barcos de este tipo, ahí tenemos algunos naufragios ya contados en nuestra sección, ¿no? Y el nombre original fue Placer. Placer, y además fue un encargo de otra compañía con la que estuvo muy poquito tiempo, ¿no? Bien, pues este buque fue diseñado no solo para el transporte de carga, sino que también para el transporte de viajeros. Y su diseño vino además, digamos, orientado principalmente a superar, o mejor dicho, a reducir los tiempos de navegación que empleaban entonces los clipper y otros buques de vela en aquellos años. Estamos hablando de 1850, que en aquel momento los buques de vela son los que campan por los océanos. Uh-huh. Era un barco, bueno, grandecito para aquella época, desplazaba 1.291 toneladas, tenía 70 metros de eslora, no estaba mal, por 10,5 de manga y casi 7 de calado. Y después, para acomodar a sus pasajeros, llevaba 3 cubiertas. Podía transportar 315 pasajeros, de los que 165 podían viajar en camarotes y el resto, 150, pues ahí los metían en las cubiertas, sobre todo en las cubiertas inferiores. Digamos que era un eufemismo de pasaje económico, ¿no? Pero bueno, en aquellos años se contaba bien poco con la comodidad de los pasajeros. Como he dicho, era un buque mixto de vela y vapor, por lo tanto, para su propulsión disponía de 3 mástiles con aparejo de velas cuadradas, tipo aparejo de fragata, y después llevaba en sus costados 2 ruedas que eran movidas por 2 máquinas de vapor de leva lateral, que fueron fabricadas en Nueva York por Morgan Iron Works. O sea, el buque era neoyorquino, tanto el astillero como la fábrica de la máquina eran de esta ciudad norteamericana. Bueno, hemos dicho que fue construido en 1850, por lo tanto, deducimos que su vida marinera es corta, porque dicho al inicio de la presentación de nuestro barco, que el acontecimiento tiene lugar en 1853. Es decir, o sea, que duró poquito navegando por los mares. Pero sí que es verdad que su vida marinera coincidió con un evento histórico que en Estados Unidos tuvo capital importancia para el desarrollo del país, ¿no? Que fue, bueno, que fue ni más ni menos que la fiebre del oro de California. La fiebre del oro. Que la fiebre del oro tuvo lugar precisamente entre los años 1848 y 1855. Y que trajo al estado californiano más de 300.000 personas. Fíjate, estamos hablando de un estado prácticamente despoblado que atrae con lo de la fiebre del oro más de 300.000 personas en un cortísimo periodo de tiempo. Claro, este movimiento de población supone, entre otras cosas, pues un aumento, o sea, un impulso a la economía. Y por cierto, un detalle curioso y un tanto dramático, ¿no? El desplazamiento forzoso de los indígenas que aún vivían en aquellos territorios, ¿no? Los nativos americanos que vivían en aquello. Bueno, y llegados aquí, nos preguntamos, bueno, ¿y qué tiene que ver el Winfield Scott, salvo que en este caso coincide la fecha con aquel movimiento de personas? Pues mira, es muy curioso. Para ir a la fiebre del oro, había una ruta que era bastante rápida. Estos buscadores de oro
por mar
navegaban desde el golfo. ¿Perdona?
Por mar, digo.
Exactamente, navegaban desde los estados de Texas, Florida, todos estos estados del Golfo de México. Aquella población del sur de los Estados Unidos embarcaba en Nueva Orleans, por ejemplo, con otras compañías u otros, y navegaban hasta Panamá, que es donde, digamos, el continente de Centroamérica es más estrechito.
Sí.
Desembarcaban en Panamá porque recordemos que el canal de Panamá no se empieza a utilizar hasta 1914. Todas estas personas cruzaban la selva a patas o con otros medios que yo no conozco. Y entonces, ¿qué ocurría? Que cuando el Winfield Scott llegaba a Panamá, embarcaba a todos estos buscadores de fortuna y los llevaba hasta San Francisco. Y allí iniciaban su periplo, pues más bien, más o menos, afortunado o desafortunado, en la búsqueda del oro. O sea que tiene una relación muy directa con lo que es este movimiento de personas y aquel fenómeno de la fiebre del oro.
Alejandro, es que hay que pensar que esas fechas, 1850, estamos hablando de la época, digamos, más potente de la conquista del oeste, es decir, claro, el salvaje oeste. Aquello era el salvaje oeste. Era más fácil ir por mar que tener que ir por tierra. Por tierra era francamente complicado,
¿no? Claro, fíjate, exactamente. Lo has dicho muy acertadamente. Ahí los indígenas nativos norteamericanos, pues, intentaban evitar que los blancos tal, y bueno, y había pues ya lo que hemos visto tantas veces, ¿no? Primero en las películas, en los westerns, y después, bueno, en la propia historia, lo que nos cuenta la propia historia, ¿no? Bueno, pues llegados a 1853, el año del acontecimiento que nos interesa esta noche, pues el primero de diciembre, Winfield Scott zarpa de San Francisco con pasaje y tripulación, ¿eh? Y bueno, y para incrementar la leyenda de este buque, pues transportaba $2,000,000 en oro. O sea que parece ser que lo del buscador, el oro californiano, era cierto, ¿no?
Ya te digo.
Bueno, ahí cuando el barco va navegando, aproximadamente pues lleva recorrido unas 300 millas, tiene un problema en la máquina, una de las calderas tiene una fuga de vapor, con lo cual el barco tiene que reducir la velocidad, ¿no? Y ya hemos comentado al principio que estos barcos son diseñados y nacen con esa idea de reducir los tiempos de navegación, ¿no? Consiguen reparar la avería en alta mar y su capitán Simon F. Blunt pues decide, una vez que está reparada la avería, dar avante toda y tratar de acortar distancia pasando por el canal de Santa Bárbara. Es curioso las cosas, ¿no?, del destino. Este capitán conocía muy bien el canal, porque no en vano había participado en los trabajos hidrográficos para desarrollar la carta de navegación de aquellas aguas. Sin embargo, pues esas cosas del destino, ¿no?, pues va a llevar al barco a perderse precisamente en esa zona que el capitán, quizás por exceso de confianza, decidió utilizar para cortar tiempo, reducir el tiempo. A las 11 de la noche, además, el buque penetra una espesa niebla y, sin tiempo a reaccionar, se engancha con la isla que está más o menos en medio. Hay varias islas, ¿no? La isla de los medios de Anacapa. Bueno, esto era un barco de casco de madera todavía. El barco quiebra la proa, y un procedimiento habitual, da atrás, intentando salir de la zona de piedra, pero al dar atrás resulta que la maniobra es peor, porque rompe timón. Y bueno, ya lo que hace es desgarrar también zona de popa y empieza a hacer agua en grandes cantidades. Afortunadamente, el barco no se hunde, sino que se queda montado sobre las piedras. Y bueno, y en unas 2 horas aproximadamente, pues los cerca de 500 pasajeros y tripulantes abandonan el Winfield Scott sin pérdidas de vidas humanas. Bien. Bueno, eso sí que es verdad, bueno, que tienen que pasar bastante frío esa noche, porque al ser de noche, ellos se acercan a la zona más cercana. Hay que decir también que el tiempo era bueno, la mar no estaba mal, con lo cual facilitó pues bueno, que la evacuación fuera ordenada y no falleciera nadie. Y ahí en un pináculo, el más cercano allí, en un pináculo que tenía 45 por 20 metros de lado, pues allí pasan la noche los cerca de 500 personas, allí todos apiñaditos, ¿no? Como bien buenamente pudieron, ¿no? Bueno, la historia no va a ser mucho más larga. En los siguientes días, al día... ¿Sí?
No, bien, bien.
Mira, los siguientes días, pues, ya consiguen rescatar a las personas y el día 9 están todos salvados y lo siento por los aventureros, también los $2,000,000 son recuperados. Entonces, mira, vamos a contar el precio, porque bueno, aunque es una inmersión muy interesante también, ¿eh? Es una inmersióncilla muy interesante. Mira, el precio primero, hablamos que se encuentra entre 7 y 9 metros de profundidad, o sea que está absolutamente
a huevo
para todos y disponible, ¿no? Además está en un parque nacional y santuario marino que se llama el Santuario Marino y Parque Nacional de las Islas del Canal. Y el pecio fue identificado positivamente por arqueólogos en 1981 y además fue inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos, que está protegido obviamente por las leyes del Estado de California y las leyes federales. Y además está, por supuesto, terminantemente prohibido extraer ningún objeto del yacimiento. Sí es cierto que antes de que se promulgara esta ley, en 1894 y durante la Segunda Guerra Mundial, pues bueno, en el primer año, pues por una cosa o por otra, y la Segunda Guerra Mundial, por las necesidades de la guerra, extraen hierro, mucho bronce, bueno, y un poco lo que pueden de allí, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos en una inmersión muy bonita. Muy bonita a pesar, como he dicho, de que el casco ha desaparecido en su mayor parte, en la madera, porque se ha ido deteriorando, y después porque fue extraído mucho hierro y bronce, ¿no? Es una muy cómoda inmersión, con unas aguas llenas de vida, con una visibilidad más que aceptable, como de unos 12 metros aproximadamente de media. La temperatura sí que fresquita, estamos hablando de que ronda entre los 12 y los 18 grados. Y bueno, aunque, como he dicho, no quedan muchos restos, porque además la poca profundidad también ha favorecido, no solo el desguace en aquellos dos periodos que he contado, sino los mismos temporales han maltratado mucho el pecio. Podemos recorrerlo toda la zona, toda el área, viendo restos de su máquina, que están bastante completas. De ahí vemos salir los cigüeñales y su transmisión, que nos van a llevar la rueda. Y además vamos a ver también, pues todavía entre las zonas de arena y entre algunas piedras, pues por ejemplo, clavazón de bronce, pernos del mismo material que unían tanto quilla, quillote o cuadernal o cuadernas, ¿no? Están muy bonitos, verdosos, algunos pulidos por el efecto de la mar de fondo, ¿no? Y el efecto de la arena. Y después, como he comentado, las ruedas, ¿no? Las ruedas que, si bien no están completas, como aquel pecio que contamos en Grecia, que estaban preciosas enteras, sí que son muy grandes, ¿no? Y todavía, y a pesar de ser una zona batida por los temporales, pues podemos ver los radios, ¿no? Y ver perfectamente que son las ruedas del barco, ¿no? Como he dicho, es una inmersión que, si bien el pecio está, bueno, muy machacadillo, pero es muy cómoda y además es muy popular en Estados Unidos, en esa zona de Estados Unidos, es muy visitado, ¿eh? Porque nos lleva a un periodo de la historia interesante, como es la fiebre del oro, ¿no? Claro. Y además el paisaje es espectacular. Uh-huh. Estamos hablando que vamos a bucear entre unas algas enormes, que le llaman allí alga de lobo, que forman unos inmensos bosques submarinos. Es una preciosidad, ¿no? Estar rodeado por esta alga que se mece, ¿no?, con el efecto del oleaje en la superficie, ¿no? Y además, el explorar estas zonas nos permite una inmersión larguita. Si nos metemos a explorar entre esas algas, pues también nos permite, nos brinda, ¿no?, la posibilidad de ver algunos restos olvidados de la maniobra bélica con V, por cierto, maniobra bélica con V, no con B, del Winfield Scott. Bien, y para finalizar nuestro Cuéntame un pecio de hoy, pues mira, puedo contarte que la fauna es riquísima, variadísima y tan abundante como que nos podemos cruzar incluso con alguna foca. Así que fíjate, mira, tú, qué buen lugar para bucear, porque además al estar protegido, como he comentado, pues nos da lugar a una inmersión realmente muy bonita, aunque del pecio, como he dicho, pues bueno, vamos a ver menos que en otras ocasiones.
Claro. Bueno, quería decirte dos cosas, Alejandro. Estaba viendo algunos vídeos según estabas charlando. Veo que hay alguno que tiene ya unos años, porque supongo que es de la televisión. Incluso el formato es un poco antiguo, ¿no? El formato y el equipo de buceo que lleva el personaje que está visitando el pecio, uh-huh. que está utilizando un facial que no había visto nunca antes. Espectacular. Ay, sí, lo he visto, sí. Espectacular, espectacular. Y es curioso, ¿no? Es curioso el detalle. Y también quería comentarte que parece mentira, ¿eh?, con el tipo que ha pasado, pero que la fiebre del oro sigue vigente, ¿eh? O sea, que hay, y además, casualmente, sabes que hay algunas zonas en las que ese oro se está buscando por medio de buceadores, ¿no? Que hay, creo, sí, que hay algunos programas, sí, por ahí en televisión, en estos canales, que yo no sabría decir ni en qué canal aparecen, pero alguna vez han caído entre mis manos un poco, pues esta gente que anda por ahí con una especie de no sabría cómo decirlo, es decir, son ¿cómo se llaman? Pontones, ¿no? Una cosa así, una especie, sí, de pontones.
Bueno, llamamos el buceo profesional, llamamos pontonas.
Claro, una especie de pontones anclados en no sé si son cauces de río. Yo creo que son cauces de río porque normalmente, sí, el oro suele bajar por los ríos, ¿no? Y están ahí con las chuponas estas inmensas y demás, currándose a veces a temperaturas realmente durísimas y demás, pues por la fiebre del oro, por conseguir,
sí,
el oro.
Sí, yo los he visto esos programas y uf, tremendo.
Hombre, tremendo. A mí cuando has empezado a hablarme de California, la fiebre del oro de esta época, pues hombre, hay una cantata muy interesante que cantaba Olga Manzano y Manuel Picón, ellos uruguayos, pero sí. Cantaban la historia, era ¿cómo se llamaba aquello? La cantata de Joaquín Murrieta, precisamente, chileno, bandolero chileno y demás, que fue a California precisamente en esa época de la fiebre del oro. Entonces no me extrañaría de que hubiera, no sé, hubiera subido a uno de estos barcos, quizá.
Seguramente.
Quizá al
Winfield Scott.
Al Winfield Scott, precisamente para desplazarse a esa tierra de California a buscar su futuro y en fin, y en el que sucedían muchas cosas terribles, como todo el mundo sabe, ¿no? Porque la avaricia humana, el ansia, ¿no? De lograr un poco de ese metal, pues ha creado pues no pocos problemas, ¿no?
Así.
Así que bueno, y en esa historia, en esa tesitura, pues mira, el Winfield Scott pues encontró su descanso definitivo y hoy en día pues se puede visitar, se puede bucear. Y nada, y oye, nos lo has presentado y nos lo has descrito estupendísimamente, como siempre, Alejandro, y es un placer escucharlo, la verdad. Muchísimas gracias, Alejandro.
Muy bien, Rol.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta pronto.
Hasta pronto.
¿Te gusta la aventura? ¿Sientes emoción cuando descubres algo nuevo? Entonces un curso de cuevas es para ti. La Cueva del Agua, el Pozo Azul, la Cueva del Morait serán los escenarios de lujo de tus aventuras. Y además, mejorarás como buceador. Lo puedes lograr con un experto side mount y full cave instructor, Óscar L. García. Contrata tu curso en darksidemount.com. ¿Te gusta la aventura? darksidemount.com. Bienvenido al lado oscuro. ¿A quién quieres a tu lado cuando buceas? ¿A un buen amigo? ¿Al mejor compañero disponible? Hay alguien que puede ser ambas cosas. Dan Europe ha estado ayudando a los buceadores desde 1983, proporcionando asistencia médica de emergencia, planes de seguros específicos para buceadores y organizando actividades para promocionar la seguridad. A veces todos necesitamos a alguien que nos ayude o nos proteja. Cuando se trata de buceo, este alguien es Dan. Únete a nosotros en daneurope.org. Nadie sabe lo que puede hacer hasta que decide intentarlo. 1949, Ludovico Mares diseñó y fabricó sus primeras máscaras con un objetivo claro: compartir su inmensa pasión por el mar con el mundo. Diving, snorkeling, freediving, spearfishing, entra en una nueva experiencia. ¿Estás preparado para emociones mucho más profundas? Tecnología, vanguardia, innovación y el mejor diseño italiano. La chispa que enciende el engranaje Mares sigue siendo la misma que hace 68 años, la pasión. ¿A qué profundidad te llevarán nuestras aletas? Todo lo que no te da el mar, lo tiene Mares. El espacio Mi Cuaderno de Buceo es tu logbook personal, a través del cual puedes compartir con todos tu experiencia de buceo. Anímate y cuéntanos, muy brevemente, tu última inmersión, o aquella que recuerdas de modo más especial, o puedes escribir un relato o narración relacionada con tus vivencias como buceador, reales o imaginadas, y puedes ponerle tu propia voz, tú eliges. ¡Anímate, buzo! Este otoño tienes un hueco aquí en la radio. Ponte manos a la obra y escríbenos, ya sabes, al buzón del programa aolderradio@gmail.com o envía tu audio a través del WhatsApp 689-376961. Marea. Son las 10 de la mañana.
un perro vagabundea en la playa sin decidirse entre el río y el mar. La mujer no lo mira. Tiene los ojos fijos en el horizonte, en esa línea que oculta de la vulgaridad humana la sensual curvatura de la tierra. Mientras observa, camina y sus pies regalan hoyos a los cangrejos al hundirse bajo el peso del equipo que sostiene. Un ronquido anuncia la proximidad de la lancha. Olas sobre olas. Las primeras se detienen antes de tocar la playa. Ella se abre paso entre el revoltijo de barro y espuma. Sube a la embarcación. El agua invade el piso, anunciando la agitación del mar. El mar, que es una sábana en movimiento. Una sábana bajo la cual se adivinan espirales de brazos y de piernas que se envuelven. La mujer contempla ahora, desde cerca, semejante vastedad. Palpa su cuerpo, minúsculo, comparado con el universo que se prepara a explorar. Se consuela de su propia exigüidad, porque esa exigüidad la delimita, mantiene el ritmo de su latido, le da vida y libertad. Esa clase de libertad del perro corriendo en la arena. No espera. Se pone el pesado equipo por sí sola y entra. El agua, saladísima, está fría, pero ella no lo nota. Siente en las piernas el vaivén agresivo del agua, que la golpea como si se tratase de los costados de un navío. Golpea, se aleja, golpea. Le cuesta mantenerse a flote. Hay un imán que la atrae hacia el centro de la tierra. No hay pies ni arena que la sostengan. Solo un precipicio húmedo y desde abajo aquellos brazos que siguen halando, ansiosos por enrollarse en su cintura. La mujer piensa con rapidez, revisa su fuerza, repasa sus habilidades deportivas, analiza las posibles averías en el equipo, se pregunta si debe desistir, lo intenta. Una y otra vez, y otra, y otra. ¿Cómo medir la distancia que separa el instante de la determinación del instante del abandono? Los segundos infinitos en los que la respuesta es la huida. ¿Cómo imitar al pescador que se hace uno con el mar para dejarse guiar hacia los peces? Ella solo sabe que debe acallar el torbellino mental y dejarse cubrir por la espuma. Lo hace. Así de simple ahora y antes, imposible, casi. Comienza el descenso. Forcejea, todavía por momentos, con la liquidez que se opone a ella y sin embargo la deja entrar. Un poco más cada vez. Como esos amores en los que la resistencia esconde un secreto perdido de entrega. Su cabeza quiere hacerse pesada, sus oídos sordos. Intenta aliviarlos y después decide no hacerles caso. Deja que su imaginación la distraiga, tejiendo historias mientras avanza, abriendo por su mitad las aguas del mundo. La sal y el yodo la fertilizan. Se reconoce una más entre las corrientes que la cruzan. Mediodía pleno. Hay una mujer que camina desde la playa en dirección al bosque. Está brillando de agua y de algas. Nunca perderá ese brillo, aunque lo olvide. Sus cabellos escurridos son cabellos de náufraga. Sabe que corrió peligro, pero sabe también que venció al mayor de los monstruos marinos, el que habita el mar que ella contiene. Bueno, cortito pero muy poético, al menos es mi personal impresión, absolutamente lírico, me gusta. Gracias por compartirlo, amigo o amiga narradora. Así que ya sabéis, la semana que viene más relatos e inmersiones. Envía el tuyo. ¡Anímate, buzo! Una efeméride es un hecho relevante escrito para ser recordado, conmemorado o celebrado en un determinado día. También es una sucesión cronológica de fechas con sus respectivos acontecimientos. Al otro lado del espejo va a cumplir 12 añitos, un buen momento para volver la vista atrás y recordar nuestros programas ya emitidos. En la línea habitual de la prensa general, encontrar en la hemeroteca una noticia acaecida en los mares del mundo suele ser harto complicado, pero con paciencia al final se encuentran. El titular de prensa del sábado 27 de enero de 2018 decía: preparados para la costa china. Estas etapas nos han servido para ver que los demás están listos para ganar también, y lo van a dar todo hasta Holanda. Por supuesto, se trataba de la Volvo Ocean Race, la regata transoceánica alrededor del mundo. Acabábamos de pasar del viernes al sábado nuestras emisiones. Saltábamos con la edición 272 de Al Otro Lado del Espejo. Y este fue nuestro plan de inmersiones. Aquella semana también fue azul. Todo gracias a nuestros compañeros de Blue Drinks Murcia. Charlábamos con su promotora, Alicia Prieto, para conocer con más detalle aquella cita murciana de los apasionados del azul. Volvíamos a subir a bordo de la patrullera del Semar. Hacíamos una conexión directa con el sargento Román Revilla, patrón del Servicio Marítimo de la Guardia Civil, que nos comentaba algunas modificaciones en las titulaciones náuticas, que recogía un borrador de Real Decreto aún pendiente de su publicación. La inmersión en la biología marina la hicimos desde la Escuela de Buceo Zoea de Madrid, en el espacio Mis Amigos los Peces, con Inés García, como siempre, que empleó su tiempo de la radio para hablarnos del delfín patagónico, Cephalorhynchus commersoni. Nos hicimos eco acerca de la convocatoria de la presentación en sociedad del Club Deportivo de Buceo Mindfulness con Julia Baranguarán, a la que tengo que decir que asistí encantado y en la que lo pasamos estupendamente, como no podía ser de otro modo. Le dimos una vuelta a nuestra vieja sección En ocasiones veo gadgets, en la que descubrimos la web scubagifts.com. con María Alonso, una iniciativa que haría mucho más divertida y colorida la experiencia de regalar entre los buceadores. La Conjura de los Pecios, el espacio sobre arqueología sumergida que nos trae semanalmente patrimoniosubacuático.net y Lucansai. Y en aquella ocasión nos traía una noticia de Gran Canaria, donde han encontrado o habían encontrado más de un centenar de nuevos sitios arqueológicos, de los que 16 eran de carácter subacuático. Una fantástica noticia. Y terminamos con el mejor sabor de boca posible, con el ya famoso sorteo de Al Mar Rojo by the Face con Aholder Radio y Blue Force, revisando el estado de nuestro susodicho sorteo de la mano de Buceo Ibérico, Isabel La Guardia y Raúl Ibáñez. Y así terminaba una edición más de Al Otro Lado del Espejo, otro plan de inmersiones que forma parte ya de nuestro patrimonio radiofónico y que tenéis a vuestra disposición en nuestro sitio de iVoox.com.
¡Ey, buzo! ¿Sabes todo lo que Dan Europe viene aportando al mundo del buceo? Seguro que sí. Somos casi 500.000 de buceadores de todo el mundo apoyando a la organización que más se preocupa por la seguridad de todos. Investigando y desarrollando procedimientos que tienen en cuenta tu personal fisiología y el perfil de tus inmersiones. Y ahora nos toca echarles una mano. ¿Qué cómo? Súper fácil. Manteniendo tu afiliación por solo 25 euros al año, con un montón de ventajas solo por ser miembro de esta increíble organización. Como su línea de emergencia 24/7, consulta médica, asesoramiento legal y un montón de recursos formativos sobre medicina y seguridad del buceo. Multitud de descuentos especiales a la hora de adquirir tus equipos, salir a bucear o comprar productos y merchandising en la tienda DAN. Y además, cuando llegue el momento de volver a bucear, estar afiliado a DAN Europe será la mejor opción para obtener la mejor oferta en tu seguro obligatorio de accidentes de buceo. Si siempre habías elegido como buddy a DAN Europe, ayúdanos renovando tu afiliación ahora por solo 25 euros. Y si es la primera vez, descubrirás que ser buzo DAN tiene la mar de ventajas. Por una organización que vela como nadie por tu seguridad como buceador. Afíliate ahora a DAN Europe.
Estas son algunas ideas para que tu intervalo en superficie hasta el próximo buceo sea más liviano y llevadero. Vamos con las propuestas. ¿Quieres venir a celebrar con nosotros nuestro aniversario? 12 años dando la brasa al otro lado del espejo, en un crucero vida a bordo de ensueño en Maldivas, a bordo del Blue Force One, un barco de puritito lujo. Será un viaje diferente y además del buceo en el paraíso, podrás participar en el programa de la radio del buceo y el mar. Unas risas para hacerla de cobaya. ¿Cuándo? La semana del 20 al 27 de agosto de 2022. Si te lo piensas mucho, te quedas sin plaza y en dique seco. Si estás interesado en formar parte de esta fascinante aventura, envíanos un correo a olderradio@gmail.com y te enviaremos las condiciones del viaje. Date prisa y reserva ahora. ¿Te gustan los tiburones? Seguro que sí. Una cosita que sí podemos hacer, además sin movernos de casa, es entrar en la web de www.stop-mediofinning.eu y firmar para prestar tu apoyo en la iniciativa legislativa ciudadana que trabaja para acabar con el comercio de aleta de tiburón en Europa. Si toda la comunidad del buceo, como siempre sensible a estos temas, prestara su apoyo a esta iniciativa ciudadana, sería más que suficiente para lograr el 100% de las firmas necesarias. Por eso queremos pedir tu colaboración. Anima a tus compañeros de buceo a entrar en stop-mediofinning.eu y firma la petición para que el Consejo Europeo debata esta justificada propuesta. Los océanos del planeta te necesitan. ¿Te gusta la fotografía y también el buceo? Tienes una colección impresionante de fotos, pero se te resiste el Photoshop, el más potente y popular editor de fotografías que te puedas imaginar. Poder retocar y ajustar tus imágenes como un experto técnico de laboratorio. Si quieres, yo puedo enseñarte. Envía un mensaje al WhatsApp 689-376-961 y apúntate al próximo curso online. Si quieres mejorar tus fotos, sacarles toda la información que guardan o hacerte copias con calidad museo, mándame un mensaje al 689-376-961. ¡Te espero! Y hasta aquí nuestras recomendaciones para pasar tu tiempo en superficie hasta una nueva inmersión en las ondas. Queremos recordar a los profesionales del sector del buceo, fabricantes, agencias de viaje y otras empresas del sector que quieran potenciar y visibilizar sus actividades en la radio del buceo y el mar, estamos deseando que nos llamen y que podamos colaborar. Siempre es un buen momento para impulsar tu empresa o tu centro de buceo, a través de la difusión en nuestro espacio de radio para todos. Una comunidad unida crecerá unida. Juntos valemos más. Y ya sabéis, si queréis compartir vuestras iniciativas con toda la comunidad del buceo, solo tenéis que enviarnos un correo a olderradio@gmail.com. Será un placer compartirlo aquí, al otro lado del espejo.
Las algas más verdes son, y sueñas con ir arriba, gran equipo.
¿No ves que tu propio mundo no tiene comparación? ¿Qué puede haber allá afuera que cause tal emoción? Bajo el mar.
Bien amigos, eso fue todo por hoy. Aquí termina nuestro programa 479. Muchísimas gracias por elegir nuestra compañía. Te invitamos a apoyar el programa con una suscripción voluntaria en nuestro sitio de iVoox.com. Buen fin de semana y buena mar a todos, felices inmersiones a los buceadores, buen viento a los navegantes y buenas olas a los surferos. La próxima semana muchísimo más y mejor. Os espero aquí, al otro lado del espejo. Nuestros saludos hoy van para Marcelo Torre, Elena Manso, José Deudero, Apex Diver, Nuria Gracia y Francisco Javier Rivera Estevez por habernos regalado un me gusta en nuestro sitio de Facebook. Y también para Javi Her 63, Joan Miquelz, Fours BK, Ceylon Commercial Diving y Oscar Cristian García Moreno por hacer lo propio en nuestro Instagram. Y a todos vosotros, los que estáis ahí, al otro lado, por ser fans de nuestro proyecto radiofónico. Mil gracias. Surcando las ondas hercianas a bordo del submarino amarillo en la producción y en las voces, María Cerezo, Román Revilla, Gloria Delgado, Mercedes Varela y Alejandro Gandul. En la despedida del programa, Gael Cáceres, y a los controles en la sala de máquinas y dando la brasa al micro, un servidor, Rolf Freeman, que os envía un cálido y que pasiano abrazo. Saludos salados, gentes de la mar, nos vemos en los mares o en los bares. Hasta entonces, felices burbujas y hasta la próxima. Y no te olvides sonreír también bajo el agua. Adiós.
Al otro lado del espejo. Al área de buceo y el mar.